A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, A Plena Vista.
Saludos amigos, bienvenidos a su programa A Plena Vista 2.0, donde analizamos las noticias de forma amena y entretenida y sin miedo. Yo soy Juan José, Juanjo Díaz, y me acompaña como siempre el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Saludos Carlos.
Saludos Juanjo y saludos a todos los que nos están escuchando, ya sea en el podcast, que como ustedes saben ahora es más largo que el programa de radio, y nos puede buscar en aplenavista.com o en su plataforma favorita de podcast, que ¿verdad? Usted busca así mismo, A Plena Vista, se suscribe y le van a salir notificaciones cada vez que salga un episodio nuevo. Y lo bueno, ¿verdad?, es que en la versión esta extendida, pues, como le decimos, es la segunda parte y es ya sin censura, porque obviamente para radio pues hay que ser un poquito más comedido, pero en esa segunda parte, pues que Juanjo se suelta de verdad.
Yo, claro.
Siempre. Igualmente, saludo a los que nos están escuchando por radio. Si es lunes a las 10 de la mañana en Radio Grito y lunes a las 1 de la tarde en Cumbre 1470. Si usted quiere saber qué pasa después, ¿verdad?, de que se termine el programa de radio, pues busque, puede buscar el podcast.
Eso es así. Bueno, vamos entonces con los temas. Vamos a comenzar prácticamente con lo más reciente, Contreras. Ayer hubo la primaria para escoger el presidente del Partido Demócrata.
Vamos a corregir algo, porque estás diciendo, ahora me doy cuenta, algo que están diciendo todos los medios, la primaria. Ajá. Y no, ajá. ¿Tú votaste por Biden? No, bueno. Es una primaria, es una elección, ¿sabes? La gente que estaban ayer no es que van a correr nada más, es una elección que los medios, pues por alguna razón, le han querido dar el tono como que es una primaria.
Oye, cierto, sí, cierto. Sí, porque no era para escoger a alguien que iba a correr nuevamente.
Que va a correr en otra cosa después, ¿sabes? Claro. Primaria es
debidamente corregido.
Si se llega a votar después por Biden contra él solo.
Debidamente corregido. Bueno, pues le doy para atrás a lo que es. Ok.
Dale.
Ayer se dio la elección por el presidente, para escoger al presidente del Partido Demócrata Nacional aquí en Puerto Rico. Como ustedes saben, lo presidía en los últimos años Charlie Rodríguez. Luego de muchos años que estuvo bajo el poder del Partido Popular y luego estuvo en una copresidencia de Kenneth McClintock y Roberto Prats.
¿Qué era lo que cogían? Era que si el PNP estaba gobernando, pues Kenneth era el presidente, ¿verdad? Y si eran los populares, pues entonces era Prats.
Era un híbrido, así, sí. ¿Verdad? Pero vamos, tenían cordialidad y todo eso, pero sí, el PNP nunca tenía, o por lo menos, o sea, el sector estadista, por decirlo de alguna manera, no tenía poder realmente dentro de partido, o sea, no, a la hora de bregar con el estatus, estábamos en una desventaja bien, bien grande.
Sí, porque querían ser muy simpáticos uno con el otro y ni una cosa ni la otra.
Claro, entonces, cuando llega Charlie y logra la presidencia, sabemos que los populares impugnaron aquella elección, como quiera perdieron la impugnación y se quedó Charlie Rodríguez presidiendo, pero bueno, ahora vino la oportunidad de escoger nuevamente al presidente. Y algunos están tratando
de presidente del partido local.
Del partido local, sí.
Y presidenta y una plancha completa, vicepresidente.
Y una plancha completa, sí.
Y otro
era
miembro.
Presidente, vicepresidente, National Committee Man, National Committee Woman. Estaban los que eran por distritos, estaba por acumulación. Luego yo les explico un poquito más lo que era la papeleta.
Okay.
Pero entonces, esto se convirtió en una contienda realmente entre el PNP y el Partido Popular.
Sí.
Y esa era la realidad, porque hay personas que sí, era la primera vez que nos íbamos como que a enfrentar directamente, porque uno hace las comparaciones de que no, mira, la actividad de los populares estuvo vacía, pero la del PNP estuvo llena, y que se está bien, fantástico, pero no había una contienda entre ambas partes. Claro, pero ¿cuán importante era esta elección? Bueno, el huevito nos dijo. ¿Te acuerdas?
Y es que el próximo sábado 16 de marzo se elegirá el nuevo presidente y la nueva directiva del Partido Demócrata de los Estados Unidos aquí en Puerto Rico.
Sábado 16, 9-1, tenemos un compromiso con la historia de este partido. Es un compromiso que pondrá a este partido como institución colectiva en posición de ganar en grande el próximo 5 de noviembre. Porque recuerden, ganar en marzo es el primer paso para ganar en noviembre. Ganar en marzo es el primer paso para ganar en noviembre.
Los populares ganar, a la trinchera de lucha.
Ganar en marzo es el primer paso para ganar en noviembre.
Y si no
ganar
en marzo.
En marzo es el primer paso para ganar en noviembre. Bueno,
pues, puede ser ya el PNP ganó
bueno,
en marzo.
Bueno, pues perder en marzo, guess what?
Uh-huh.
Es el primer paso para perder en noviembre, ¿verdad que sí?
Sí. No, claro. Bueno, el primer paso del PNP ganar en noviembre, ganó en marzo y iba a ganar sí. En noviembre.
No lo dije yo, no lo dijiste
no,
tú.
No, lo dijo...
Lo dijo el huevito, Eggy, el huevo de dinosaurio. Ahí lo dijo, clarito, sí. Alto y claro.
No, eso mira, fue lo que dijo cuando perdieron.
Sí. Que le dolió. Mira, esto era importante por lo siguiente. Ya ahorita hablaré de lo que fue mi experiencia allí, porque uh-huh. Yo sí fui a votar.
Tú eres demócrata.
Y tengo inclinaciones demócratas. Por lo menos ayer tenía inclinaciones demócratas, como el Mercomán con los republicanos que tenía aquel men. Elmer Román. ¿Quién?
El capitán Elmer
tenía
Román.
Inclinaciones republicanas.
Hombre con inclinaciones republicanas.
Sí. Inclinaciones solamente. Pues, no me hagas llorar. Mira, él. Pues yo ayer tenía inclinaciones demócratas. Bueno,
vaya esto.
Sí. Siempre he votado en la primaria demócrata. No, no es la primera vez. Quien busque mi. Mira, no puedes quitar la musiquita ahora.
No. Ahí, finalmente, tú no sabes que le he dicho. Le daba toda la tecla y no se callaba.
Después terminó el programa y la mujer mía, ¿pero qué te pasó?
¿Sabes? Porque fue tan largo el programa.
Yo con los ojos hinchados. Yo con los ojos hinchados, colorados, tanto llorar. Mira, la realidad es. Aunque quieran algunos minimizar el asunto, la verdad es que esto era una elección, primero, importante por lo siguiente. Vamos a olvidarnos por un momento de la parte del PNP y el PPD. Vamos, por un momentito. La posición de presidente del Partido Demócrata, siendo actualmente el presidente de los Estados Unidos, demócrata.
Sí, pero eso que hasta, la ocupe, hasta diciembre.
Está bien, podría ser, sí, pero... Que sea el presidente la misma persona que tiene ahora mismo la dirección de la Administración de Asuntos de Puerto Rico en Washington, de PRAFA, tiene un peso importante. O sea, porque no solamente que estás hablando del director de una oficina, estamos hablando de que ese director también es el presidente del Partido Demócrata Nacional en Puerto Rico. Ah, que usted puede decir, ah, eso no es importante. Bueno, si no fuera tan importante, los populares no estuvieran como unos locos allí.
Sí, sí,
que mira,
buscando.
A mí se me pararon los pelos cuando
el primer
vi.
Paso para poder ganar el noviembre era tener esa presidencia y esa plancha. Así que así de importante es, y más aún, yo imagino que los que ganaron son los que seleccionan a cuáles van a ser los delegados que van a ir a la convención del Partido Demócrata, que son un chijichijá, ¿verdad? Dado que se sabe cuál va a ser el candidato, pero aún así uh-huh. Ellos van y se reúnen y son las caras que ven los otros, y congresistas, los senadores y todo el mundo, los que van a tener la exposición, son ¿verdad? El conjunto estadista del Partido Demócrata.
Así es, así es. Entonces... Ese es el primer punto en términos de la importancia que tiene esto. Segundo, si no fuera importante, los populares no hubiesen estado luchando por tener control, porque cuando tú vas a Washington a cabildear, en el caso de ellos por la colonia, no es lo mismo ir diciendo, mira yo, mi abuelo era gobernador, que llegar allí y decir, venimos de la delegación que preside el Comité Nacional del Partido Demócrata. Eso tiene un peso. Sí. Que aquí no lo quieran ver aquellos que odian al PNP, son otros 20, pero esa es la realidad. Ahora, ¿qué pasa? En esta elección, vamos por partes. Lo primero es que la papeleta, deja buscarla aquí, que la tenía por aquí.
Esa fue la papeleta que discutimos la semana pasada.
Sí, pero en esta papeleta, pues sabemos que Luis Dávila Pernas compitió contra Luis Javier Hernández Ortiz, ¿verdad? El prepre
el
de
Villalba.
Sí, que corrió para la presidencia del partido. Y perdió. Y... Corrió para la presidencia del Partido Demócrata y perdió.
Sí, pero este era por distrito. Yo imagino que su distrito sí lo ganó.
No era así, Contreras. No. De hecho, fue donde mejor lució.
Okay.
Perdió 442 a 440. O sea, que por lo menos debe haber una familia de tres o cuatro votos que llegó allí y lo pasó por la piedra.
Porque... Oh, María, sí, debe haber gente que no fueron, que se quedaron con el que iban a ir y no llegaron. Y, ay, sí. Bendito.
Sí, pero...
A esa gente no le van a recoger la basura esta semana.
Mira, ni le van a poner a reconectar la luz con los de Villalba Power. Yo creo que esa guagua es la
para vender. Eso no, eso ya se acabó. Eso después que él decidió que no va a correr para la alcaldía de nuevo.
Sí,
ya está apagado allí.
Entonces, de hecho, este año ni siquiera grabó el jinglecito que tiraba de Navidad todos los años. Pero nada. Mira qué pasa aquí. Vamos a ver quién gana y quién pierde. Lo primero es que hubo mucha movilización. Y te diré que hubo movilización de ambos. O sea, de ambos bandos. De hecho,
y era un montón de candidatos, ahora, ¿verdad? Por las planchas, con esto de los distritos.
Sí, sí. Oye, sí, fueron 7,456 personas que votaron.
Es un montón.
¿Sabes? No son pocos. Ellos tenían una expectativa de llegar por lo menos a 5,000, así que ¿sabes? Fue un 50% más que lo que esperaban. Así que es mucha gente.
Por los problemas asociados a que te llegue gente de más.
¿Cómo es? Ah, bueno, sí también. Sí, pero...
Te llega gente de más y si tu logística... estaba para 5,000 más o menos, pues se te complica.
Bueno, la logística allí, si hubiesen ido tres personas, iban a tener el mismo caos. Una porquería.
A la logística no sirvió.
No, digo, esa es mi opinión, ¿verdad? Pero sí. Bueno, eso es lo que hago aquí todo el tiempo. Sí. Mira, ¿qué pasa? ¿Por qué era importante? Primero, porque era la primera contienda realmente del Partido Popular contra el PNP. Primero. Segundo, que aquellos que se creyeron el cuento este de que Jesús Manuel y el huevito estaban empate o tal vez le podrían ganar a Pierluisi en una elección general, ayer se les oscureció el cielo. ¿Por qué? Sí, llegó Pierluisi por allí con su grupo.
Hay que hacerlo así yo.
Sí, hacerlo oficial.
Sí.
Entonces, allí yo estaba en la fila cuando llegó el grupo del colesterol, ¿cómo que se llama? No estoy hablando del tigre, no venga, estoy hablando del sobrino de
Pablito.
El huevito. El huevito llegó por allí, saludó a todo el mundo, llegó con Jesús Manuel, llegó con ¿cómo se llama este muchacho? Manuel Calderón Cerame,
sí, que by the way,
la esposa de Manuel Calderón, que es popular, estaba
Manuel
en la plancha
del popular.
PNP. Sí, Manuel es popular.
Sí, no, por eso que dijiste, pero la esposa de Manuel que es popular y como que...
Ah, bueno, ok, sí, exacto. La esposa del popular Manuel Calderón Cerame estaba en la plancha del PNP, así que, ¿verdad? Zulma se llama.
Esta semana como que hay muchos matrimonios divididos.
Sí. Sí,
así que ahorita sí, hablaremos de Ponce.
Sí, deja Ponce para ahorita. Mira, entonces, obviamente, uno de los ganadores aquí es David La Perna, ganó en los 8 regiones.
Que vamos a dejar de cosas. David La Perna tampoco es que tenga un reconocimiento tan amplio.
No, o sea,
tiene un puesto en Washington, pero él entró a mitad de cuatrienio. Y obviamente, ¿sabes? No es, esto es como su primera participación que yo recuerde en la política electiva,
sí.
¿Sabes? Así que sí.
O sea, él era el National Committee Man. Ya él le había ganado a Francisco Domenech, el director de campaña de Jennifer, hace unos años. Pero no es lo mismo que ser el presidente. Sí, y era algo bastante
sí, más esa local, le debe de estar doliendo más a Javi.
Sí. Pero mira, él, de hecho, te voy a decir más. Yo siempre pensé que David La Perna tenía una exposición, o la gente que lo conocía era porque es hijo de David La Colón. Y para ser honesto, algunas personas ayer con las que yo hablaba decían, no, y él es hijo de David La Colón. Decían, ¿de verdad? Había gente que no lo sabía.
Sí.
O sea, gente que está allí, inclusive votando por él o en contra. Entonces, pero gana él, por supuesto. Hay una plancha y mira qué interesante, gana también National Committee Man Andy Guillemar, que tanta cosa aquí, no, al cuñado del gobernador lo odian, yo no creo que lo odien porque ganó bastante por pelita también para National Committee Man, que ya mismo hablaremos también de ese asunto, pero gana también Pedro Pierluisi aquí porque él moviliza, él lleva su estructura, ¿verdad?
Vamos, Pedro Pierluisi ahora mismo, ¿sabes? Él es demócrata. Eso no es un secreto, y es el puesto electivo más alto de Puerto Rico y mueve gente, así que definitivamente es una victoria para Pierluisi.
Y en esencia, aunque había gente que son republicanos que votaron allí, eso no se puede negar, la verdad es que en esencia el PNP no va completo a respaldar, los del corazón del rollo no va completo porque el PNP se divide entre republicanos y demócratas.
Sí.
Y algunos como yo, que a veces decimos que somos republicanos, que es lo mismo por un lado que para el otro. Pero en el
caso del Partido Popular... Pero ayer tú eras demócrata.
ayer, oh sí, 100%, como hasta las 12 de la noche, más o menos. Sí. Hoy sigo siendo demócrata, sí, sí, creo sí, que... Sí,
pero yo sé.
Pero
para darle spice a esto.
Sí, sí, no, yo sé que me estás tirando la pullita hace jato para que me sienta que tengo que quemarle todo lo que tengo de maga aquí, mira. Te lo dejo ahí, tú no sabes si estoy hablando de la esposa de Pedro José y yo, que tengo ahí las cosas que ella repartía antes de la primera dama y eso. Mira, el hecho de que gane Pierluisi ahí es importante para el partido, ¿verdad? Pero mira qué interesante. Te mencionaba ahorita que Andy Guillemard le gana a... gana para National Committeeman del Partido Demócrata, pero venció con 4.181 votos contra 2.719 a Armando Valdés. O sea, que Armando Valdés, que yo siempre he dicho que se parece bastante a Carlos Villagrán, es una persona que fue candidato a... Bueno, fue precandidato para la alcaldía de San Juan por el Partido Popular, es un líder popular que siempre ha tenido programas de radio y es analista y todo eso. Yo no tengo nada en contra de él. Pero sí, alguien me hizo una observación y me parece muy válida, que la semana pasada a él lo nombraron como gerente general de Radio Isla. El gerente general de un medio de noticias corriendo para un cargo electivo político, un cargo político. O sea, ¿cómo tú puedes? Todo el mundo sabe que es popular.
Sí, sí. Bueno, pero Radio Isla, Radio Isla, todo el mundo también sabe que es popular.
Sí, pero aún esa así,
es,
o sea...
Esa es el brazo de comunicaciones del Partido Popular. Uno de ellos, bien, porque son varios, pero bueno.
Bueno, yo lo puedo entender, pero mira, yo tuve la oportunidad de compartir en otra emisora con el alcalde de Comerío, con José Santiago, que estaba también corriendo en esa papeleta. Y en esa entrevista tuvimos a David La Perna. Y él le dijo a David La Perna que le daba como que esa espina de que contra, tú sabes, que tú estás en el Ejecutivo y como que ahí debe haber una línea fina ahí en el medio que divida lo que es la labor del Ejecutivo y estar cogiendo para un cargo político, que si esto. Pero fíjate.
Que no es un cargo político.
Me preocupa
político.
A mí de un medio.
Ajá, no es un cargo político porque no es que, ¿sabes? Presidente del partido... No es un puesto que después, ¿sabes?, esté aspirando a algo. No es un escaño, ¿sabes? Sí. Es un puesto administrativo. Y con las implicaciones que lleve eso, porque, ¿sabes?, si tú le preguntas a la gente quiénes eran los del Partido Demócrata, te van a decir, no sé, yo creo que estaba Charlie y alguien más, y sí, son un montón más. Si le preguntas de los republicanos también, ¿sabes?, no es algo que tenga una implicación directamente electoral, así que... Ciertamente. Oye, no es lo mismo, pero sí, el dirigir un medio noticioso, ya tú sabes que los ataques ahí va a ser todo el tiempo. Por ejemplo, si esa persona tiene aspiraciones para ser parte de la directiva del Partido Demócrata, pues ya tú sabes que esa estación de radio siempre va a tener postura demócrata y te van a decir que Biden es un nene saludable y, chacho, tremendo estado mental comparado con Trump. O
sea, bueno, pero también hay que ver cómo va a tratar de ahora en adelante el equipo de noticias a David La Perna, por ejemplo, o a La Plancha, que ganó, que derrotó a su gerente general, ¿sabes? Es como cuando hablamos de los jueces. Los jueces tienen sus ideologías. Los jueces tienen sus ideologías, pero tú esperas que cuando se pone la toga, se pare una cosa de la otra. Que si va a aspirar a ser juez, una vez lo nombran, ya no tiene ningún tipo de relación o conexión directa con la política.
Sí, bueno, uno esperaría también que en términos de primaria.
Por eso, pero mira,
no sé por
tú
qué,
sabes que...
Ese es su derecho ciudadano, pero...
Claro. Pero sabes que hace un par de semanas anunció Daisy Sánchez, que era periodista de toda la vida en Canal 11, anunció que está corriendo para legisladora municipal por Victoria Ciudadana en San Juan. Y está bien, todo el mundo sabía que era independentista, que es nacionalista de la, o sea, de esta es de los que podía tener a Stalin y a Putin y toda la gente en cuadros en su casa. Pero ella es de extrema izquierda. Pero mientras era periodista, no estuvo en nada político así, o sea, tú mantuvo esa raya, ¿verdad? Vamos, a mí ni me va ni me viene, lo menciono porque es parte de ok.
Quiero ir
al
despelote.
Sí.
Sí, no te hagas el loco, o sea, que tú que tienes inclinación demócrata, que ahora no vengas a ocultar del despelote que hubo allí.
No, yo tengo que decir las cosas como son y te voy a decir a los amigos que me están
escuchando. Simplemente velando el reloj, que no te me hagas el loco y no quieras decir.
Sí, no, mira, yo fui ayer con mi familia a votar. Nosotros siempre vamos a cuanta votación hay. Y fuimos tempranito. De hecho, las votaciones comenzaban a las 9 de la mañana. Y nosotros
la familia
llegamos
que
a las 8:30.
Vota unida permanece unida.
Permanece unida. Llevamos hasta la nieta que cumple 3 años pronto y ¿verdad? Entrenándola porque tiene que saber que tiene que estar ahí. Bueno, y mira, lo primero es que son 8 regiones. San Juan, Bayamón, sí, Humacao,
distrito. Igual que los distritos
senatoriales. Sí, como los distritos senatoriales, exacto, sí, pero le llaman allí regiones. Claro. Y entonces, en el Pedrín Zorrilla, en vez de establecer, que es lo que yo creo que era lo lógico, lo que iba a funcionar, una fila por cada región, para que tú dijeras, pues yo soy de Toa Baja y me toca tal región, yo soy de San Juan, me toca esta otra, pues, y puedes tener hasta una mesita afuera para donde tú verificas, como cuando vas a votar en un colegio.
Allí hay más de 8 puertas, yo creo, ¿verdad?
Sí. Pues mira, entonces una fila en cada una, y cada quien va entrando, y según se va llenando adentro, la fila donde va ya para la caseta,
le grita al otro y ya.
Para, pero mantienes un orden. ¿Qué pasa? Aquí no lo hicieron así. Había una sola fila, bueno, habían dos porque una era senior, pero en esencia era una sola línea. Entonces, ahí estábamos todos, de todas las regiones. Entonces, ¿qué pasa? Tú ibas por ahí cogiendo sol y lluvia.
El Partido Demócrata tiene que decir todos y todas, y todes.
Bueno, pues... todos estábamos bajo el sol, pero fuerte, caliente. Un sol de esos bien, de esos que pican. Y entonces, claro, la gente empezó a buscar el paraguas para protegerse del sol y les vino bien, porque acá todos tiraron un aguacero también. Pero ¿qué pasa? Al frente tenía unas carpas, 2 carpas, cuando ya estaba llegando a la puerta. Mi hermano, cuando se llegó el aguacero, empezó todo el mundo a empujar para meterse dentro de la carpa. Entonces, después que llevabas 1.5 a 2 horas ahí, cuando llegas a la puerta al frente, a mí me pasó que tenía al lado mío, que by the way, tenía al lado a Betititititito, de toda baja, pero tengo que reconocer que se tiró la fila completa, no trató de pasar por el lado ni nada de eso. Vi otras personas reconocidas, líderes, etcétera. ¿Cómo es?
Como hicieron otros.
Sí, como hicieron otros que se colaron. Sí, que se colaron. Muchos se colaron de populares y PNP. Pero ¿qué pasa? Cuando por fin nosotros llegamos al frente, pues habíamos gente de los distritos de Guayama, Bayamón, San Juan. Y cuando ya vamos a entrar, no, tengo espacio para los de Humacao. ¿Los de qué? Sí, porque tengo eso ya lleno, pero ¿cómo es esto? Pues entonces, llamando para que los de Humacao, que a veces estaban bien atrás, que no se chuparon la fila, para pasarlos por el lado, porque el espacio que había dentro era por Humacao.
Sí, eso como cuando entonces, tú vas para un restaurante y son dos grupos, y no, tengo mesa para dos, ¿sí? Y salen de allá atrás.
Y tú endiablado porque llevas una hora, y aquellos dos llegaron más tarde y entraron. Uh-huh. Pero no es solamente eso. Pues tú dices, okay, pues está bien, es que las filas adentro, pues, o sea, afuera es un revolú, pero adentro tienes 8 filas, y esas 8 filitas, pues no. Cuando por fin entramos, nos metieron a todos en la misma fila, todos regados.
Pues que adelantaban entonces, con eso.
Entonces dimos varias vueltas, porque
había aire.
Sí, había aire adentro. Ah, pero esa es otra, dame, que se me había olvidado, que como estaba lloviendo, pues los que estaban adentro no se querían salir. Y entonces, tú sabes, mira, por favor, para que vayan saliendo, ¿sabes? Y en eso, entonces, cuando ya cogían la fila adentro con las correas, como en el banco, de esas correas que
salgan ahora porque las camisetas que estamos regalando se están acabando. Y ahí sale todo el mundo. La camiseta ahí para agua.
Cuando por fin entras, pues entonces tú dices un ejemplo, a mí es Bayamón, el tuyo es Bayamón, pues mira, aquella que está allá abajo. Vete allí, y cuando llegaba te decía, no, las filas más arriba, eran 97 filas para 8 regiones,
sí.
Pero al principio estábamos todos, de verdad, había, a ver, yo no sé por qué pasó así, tuve personas conmigo que estuvieron en la fila 1.5 horas, 1:45 y se fueron sin votar.
¿Cómo eso lo organizó Biden?
Sí, pues no sé, pero no sé, pero si le preguntas a Biden, lo más seguro dije, no, yo estuve aquí con George Washington planificando esto. Pero mira, ¿qué pasa?
Ya dejó de ser demócrata.
Hubo unas quejas que tiró Eduardo Batia. Sí. Oye, Batia volvió, no cogió ayer, pero sus votos parece que los perdió. Algo raro que ese tipo nunca pide. ¿Qué tipo? Oye, mira, yo voy a darte rapidito para acelerar un poco. Sí. Aquí el tiro ayer hasta un comunicado de prensa y un videito. Declaraciones de Eduardo Batia y habla de que presenció un montón de cosas. Y dice, trae 3 puntos en particular. Dice, 1, me pidieron a mí y a todos los electores firmar y poner el nombre al final de la misma papeleta donde voté.
Se lo complicaron.
Eso es ilegal, el voto es secreto.
No, se lo complicaron, porque si tenía que firmar y lo más seguro es que quería votar también por los PNP.
Pues, ¿qué? Pues quién sabe. Sí. Pero sabes una cosa, la papeleta tú la firmabas abajo, pero tú sabes, no tenía el nombre tuyo. Sí, 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 realmente. Sí. Tú podías poner un garabato si te daba la gana. Así sí, que, sí. Vamos.
Pero vamos, ¿era ilegal o no era ilegal?
No era ilegal. Luego de eso, Anthony Maceira, ¿verdad? Que es comisionado electoral del Partido Demócrata en Puerto Rico. Todos conocemos a Anthony, que fue el secretario de Asuntos Públicos en Fortaleza. Ajá. Pues él le explica, le hace el mapa, como decimos nosotros, le dice, mira, el artículo 9 de la sección 12 de la carta, y pone entre paréntesis charter, del Partido Demócrata Nacional, no permite el voto secreto en los procesos internos. La pregunta es, ¿era un proceso interno? Sí. Sí,
la elección era un proceso interno. Dentro del mismo partido, de su directiva. Y para la gente, ¿verdad?, que se extraña, que dicen, ¿pero cómo que una votación y que no sea secreto el voto? Gente, recuerde que no estamos seleccionando personas a puestos electivos como tal. Es un proceso interno, igual que, por ejemplo, usted ve en la Cámara y en el Senado, que se hacen las votaciones para distintas medidas y tú sabes quién votó, o en muchas cosas que uno, ¿verdad?, en distintas organizaciones que uno entra, que levanten la mano, pues, el voto no siempre es secreto, es simplemente los procesos electorales, por aquello de evitar, ¿verdad?, que a la gente la obliga a votar de una u otra manera, pues se hacen los votos secretos. Pero en este caso, tal y como establece el charter del Partido Demócrata, y según expuso el comisionado electoral de ellos, era todo lo contrario, no podía ser secreto. Así que sí se cumplió, pero Batia no sabía, pero sí, definitivamente. Yo pienso que es que él quería votar por los PNP y esto se lo complicaba.
Sí, es posible, es posible. Sí. Entonces, en el segundo punto dice, los funcionarios en la mesa
de San Juan colaban. ¿Tú ves a Batia que sea como afín con los populares de ahora, con el liderato popular de ahora?
Pues mira, yo creo que él está a ley de un estornudo
para brincar.
Para brincar.
Bienvenido. Eso,
¿verdad? Sí. Sí, pero no para coger para nada.
Ah, no, que empiece, ¿verdad? Abajo, pero, ¿sabes? Definitivamente.
Porque ese está como, vi a alguien que escribió en X, hablando de que volvió a perder el pre-pre de Villalba, y dijo que estaba más salado que los calzoncillos de Popeye. Y la verdad es que nunca la había escuchado. Sí,
pero ya pronto tú vas a ver la Batia.
Ahora más que nunca
soy. Eso va a ser el jingle pronto. Mira, ahora sí la pude detener.
Mira lo que hacen, ya nos quieren separar. Bueno, anyway, anda. Eso solamente para que sepan que me la sé.
Sí, sí, sí.
Y
canta ahora del Partido Demócrata.
No, ese no. ¿Tienen jingle? ¿Tienen jingle?
Yo, qué sé yo.
No sé. Bueno, los funcionarios de la mesa de San Juan colaban a los suyos para que los amigos, y poner amigos entre paréntesis, de ellos no tuvieran que hacer largas filas. Ok. Yo no sé si era una mesa o qué sé yo. Yo sí vi mucha gente colándose y vi líderes de los dos partidos, populares y PNP, haciendo gestos por allá, pasando por el lado, grupos que venían o con un alcalde o con un legislador, y eso yo lo vi mal. Sí. Mal. Es más,
si eso a la gente no le gusta, ¿sabes?
No, si quieres hacer algo VIP, vamos, porque tú dices, no, sí, pero este fulano, tú sabes esto, pues
mételo por otra puerta, que nadie los vea.
Exacto. Sí. Pero por el frente de todo el mundo, es una falta de respeto.
Una falta, ¿okay?, de logística.
De logística y de respeto, sí. O sea, yo, tú sabes. Entonces, eso crea malestar porque volvemos, la fila no estaba fácil. Que by the way, cuando yo me fui.
¿A qué hora tú llegaste? ¿A qué hora saliste?
Yo llegué a las 8:30. Pero cuando yo empecé, la fila corría hacia la izquierda.
¿Y eso empezaba a las 10?
No, empezaba a las 9.
A las 9, ok.
Yo pensaba que empezó. Yo llegué media hora antes. Está bien. Pero la fila, si uno miraba de frente las puertas, las filas corrían hacia la izquierda. Cuando yo salí, las filas pasaban por todos los estacionamientos. O sea, era una fila, ya. Bestial, pero aún con el sol y la lluvia, la gente, yo salí de allí como a las 11:30.
Ok.
No te creas, me tiré 3 horas allí. Wow, pero vamos.
Hay sol y de todo.
Sí, sí, y sin, qué sé yo, una tiendita o algo.
Imagino que la nieta pidiendo que la cogieran al hombro.
Sí, cuando llegamos con la nieta nos dijeron rápido, oye, debieron traer un coche, eso sí es que a ella le gusta caminar. Y parece que ella escuchó eso y nos dijo, se las voy a hacer. Y estuvo, ¡al hombro! ¡Ponte al hombro! Y nosotros salimos con los brazos como los orangutanes, estirados, nos llegamos casi al piso ya. Mira, pero eso fue de la parte que cogimos y obviamente tú te tiras esa maroma ese sacrificio y ver gente que se cuela, pues claro que molesta. En esa se la doy a Batia, vamos, se la doy. Tercero, esta está interesante, dice, pude presenciar un acto altamente irregular. Dentro del perímetro reservado para electores ya registrados, había una señora con múltiples tarjetas electorales repartiéndole tarjetas a un grupo de electores en la fila. Y puso un video.
Espérate, ¿qué es eso? Cuenta. Explícame.
Y yo lo vi. Había una señora, trigueña ella, con un pañuelo.
¿Tuviste la doña haciéndolo, la misma señora que vio Batia?
No, yo vi el video que puso Batia.
Okay. Sí, yo te iba a preguntar si tú estabas con Batia y si me preguntaste
cuándo no, vi el video. Okay. Vi el video. La fila me pareció que eran personas mayores, o sea, mayores que yo tengo 50, así que pues, qué sé yo, de los 60, 60 y pico, 70. No estoy hablando de, como decíamos coloquialmente, que dicen un casco de viejo, no eran personas bien mayores. Pero yo entonces hago el análisis acá, no sé cómo tú lo ves, Contreras, pero o sea, ¿qué puede lograr una persona aguantando las tarjetas de alguien? O sea, ¿cuál es el bochinche?
Mira, si estaban todos juntos y por lo que tú cuentas no era fácil uno encontrarse si llegaba separado. Ellos llegaron todos juntos. Lo que pasa es que hay gente que le gusta hacerse, ¿sabes? Establecer más liderato en el grupo. Y entonces lo más seguro es que le había dicho a todos desde el día antes, dame tu tarjeta electoral, que yo no quiero que lleguemos mañana allá. Y cuando te pide la tarjeta, tú decís, ay, a mí se me olvidó. Ay, pero espérate. Así que dámela. Entonces yo se la voy a aguantar y yo me voy a encargar. Cuando vaya a votar, yo le doy la tarjeta. Porque hay gente que esa vaina le gusta, ¿sabes? Controlar el grupo. Y hay gente que le gusta que los controlen así. Así que, ¿sabes? No creo que sea que ella le estaba dando tarjetas de otras personas para que ellos...
Sí, es que no podían. O sea, el control a la hora de
votar. Están mirando, hay una foto, ¿sabes? Así que lo único que tú podías ganar con eso era, pues, asegurarte que tu grupo...
Que no se le perdiera la tarjeta.
Sí, que lo más seguro le habían dicho, tienes que traer la 10 para acá o tienes que traer la 12. Pues asegurarse que los 12 llegaban, que eran fácil de velar, y que tuvieran sus tarjetas, que era todo lo que necesitaban. Porque el Sharpie te lo daban allí, o el lápiz, como votaran.
Era un bolígrafo.
Era un bolígrafo, ¿sabes? Te mojan el dedo allí, así que todo lo
no
demás...
No me lo mojaron, te explico cómo fue. Lo mojaron, pero no. Él no quisiera hablar de eso. Es que en vez de tener el potecito para meter el dedo, había una persona, en el caso mío era una señora, que se mojaba ella los dedos y entonces le pasaba los dedos por el dedo del tuyo. Y era como medio extraño. No sé.
Oye, no tengo aquí una música romántica ni nada.
No, porque tampoco es para eso, oye. No era un gesto. No era un gesto irrespetuoso ni nada de eso. Pero es que impactaba porque uno está acostumbrado a coger el potecito y meter el dedo en la esponja. Y que una persona, entonces, como que te acariciara el dedo con un mojado, pues como que era medio raro. O sea, no. Mira, te estoy hablando. Nadie me está viendo.
Estás colorado, se te oye colorado.
Estoy colorado, sí. Y ese color del diablo, yo no puedo. Mira, bueno. Anyway, volviendo a las tarjetas, yo no veo cuál es el asunto. Yo creo que, pues.
Sí, pero no se ve bien tampoco. Pero... Igual que con la gente, pues no se ve bien, pero en realidad claro, no debe haber colar... ningún daño por eso.
Pero con la gente ni se ve bien ni está bien. Pero esto. Pues lo más, una cuestión de imagen, qué sé yo. Pero, y creo que si hubiese sido algo con
más. Estamos hablando de nuevo de la tarjeta, no de lo de que le acariciaron el dedo a Juanjo.
No. Oye, no lo digas así, que mira, qué problema el mío. De verdad, estoy pasmado, bien pasmado. Mira, ok, vamos a otro tema, porque ya el asunto de la elección, pues ya todo el mundo lo tiene claro. Estos
chistecitos, déjame saludar que por Spotify. La gente nos estaban escribiendo y yo no había visto que la gente nos podía escribir y este fin de semana estuve chequeando, había muchos comentarios, pero hubo varias personas que nos enviaron varios comentarios desde New Jersey, una persona creo que era González Jean y de acá pues teníamos a Tami, a Pacheco, Juan Pacheco, que también nos sigue en las redes, y Dubón, Marí Dubón, que fueron de los que nos escribieron en varias ocasiones, así que saludos.
Son algunos, porque
era... Sí, había muchos más, pero eso como fueron que nos enviaron varios mensajes, pues recuerdo los nombres, así que saludos a ellos y gracias por escucharnos. Y sigan comentando.
Sí,
sugerencias, si tienen quejas, también lo ponen.
Si sí, es malo, y que tengo que decir.
Yo la borro, si es malo, así que. Sí. Pero no todos los comentarios fueron buenos y positivos.
Sí, y la verdad es que tengo que decir que, si bien mucha gente nos escucha por los podcasts, también he escuchado de gente que nos escribe, que nos escuchan por radio, o sea, están pendientes, lo escuché por aquí, lo escuché por allá.
El programa era querido y apreciado cuando estábamos todos los días, y ahora pues nuevamente estamos consiguiendo audiencia, así que gracias también a los que nos escuchan en, en Orocovi, Cumbre y Radio Grito, Lares y Aguadilla. Sí. Que saludos.
Pues mira, Vamos a ir un momento a la Perla del Sur, donde pues el alcalde dicen que quiere cambiar de los Leones a qué. No me lo dejes a mí, que siempre voy a dejar a los Toros de Ponce. Mira, perdonen, pero sí, es que... Mira qué pasa. Vamos a poner esto en su justa perspectiva. Todos saben que cuando empezó esta vista en el tribunal del alcalde de Ponce, resulta que en vez de hablar y la nota de si es cierto que él coaccionó empleados para que pagaran su préstamo personal de $50,000, pues se concentró más en el primer testimonio donde dijo, mira, él me dijo que de los $50,000 iba a sacar $30,000 para la campaña y estaba considerando sacar $6,000 para ponerle un detective privado a la mujer porque entendía que le estaba fallando. Obviamente, entiéndase, pegándole cuernos.
Pero fíjate, eso... Vamos un poquito más serio. Obviamente, ¿sabes? Esa es lo que todo el mundo entiende y es altamente probable que sea, pero tú no sabes si es que él quería velar porque a lo mejor él ya estaba yendo a otra iglesia que no era la que ellos iban o que estaba yendo y gastando de dinero de más.
Pero
puede ser, ¿sabes? No sé, a lo mejor él dijo, ¿qué tú eres? No, protestante. Ah, ok, está bien.
¿Viste?
Sí, claro.
Mira, el asunto es que eso pues ocupó todos los titulares, pues porque claro, se vino el morbo, vino la cuestión esta, no va a ser ni la primera ni la última pareja que tiene situaciones, ¿verdad? De esa índole.
Que volvemos, no tiene nada que ver con el caso.
Nada,
eso no
nada,
tiene pero... nada, 0.000%, ¿sabes? No hay nada relacionado al caso de si había detective o si ella realmente le falló o no le falló. No tiene nada que ver. Igualmente que el día anterior, en una entrevista a ella, que le preguntaron, ¿verdad?, de la confianza al marido, que ella dijo que no ponía ni las manos ni la cabeza en el fuego por él. Así que...
Cierto, cierto.
Parece que ese matrimonio ya dura menos que la aspiración, yo creo, que a ser reelecto.
Mira, uno de mis 19 hermanos... La gente se reirá, pero es que tengo 10 de sangre y 9 de crianza. Pero igual, si mi hermano Jun, mi hermano Jun desde chamaco decía: una vez tú vigilas a tu mujer, ya tú eres un corno. se la adjudican a él, eso lo decía él. Yo lo que te digo es lo siguiente: es lamentable, y ahora digo yo, como dijiste hace un minuto, yendo bien en serio.
Sí.
La realidad es la siguiente. Cuando tú tienes una situación donde te acusan, recuerda que la vara para medirte cuando eres político es muy diferente a cuando eres un ciudadano privado. Y entonces,
espérate, Juanjo, y es porque muchas veces la gente tiene unas expectativas de que el político pues es un superhumano, que,
¿y si es
que
religioso,
no falla? Ese doble punto. Y no, son personas como todo el mundo, como tú y como yo, y pues con sus virtudes y defectos, que también hay muchos, pero así es.
Claro, pero entonces, cuando a ti te acusan de corrupción en este caso, tú tienes que enfrentarte a la cuestión electoral, a la cuestión política y también a la cuestión judicial.
Sí.
Pero, mire, mi hermano o mis hermanos, ya sueno ahí como un pastor, o sacerdote, para que no digan que es por... Mis hermanos, cuando usted lo acusan de algo, y usted sabe, si usted lo acusan de algo como esto, siendo líder político, y usted tiene ciertos asuntos personales así que son delicados, usted sabe que eso va a salir en el caso. Mira, tú recuerdas, obviamente, cuando el caso de Tata Charbonnier, que hablaron de la junta esta de chavos que...
Sí, pero...
La junta, porque la junta fue con...
Pero,
los chavos que sembró el marido.
Sí.
¿Te acuerdas que te dijeron que sembró unos chavos?
Sí, que enterró que no sembró nada, fue que lo puso un con termito. Un dinero y que lo había enterrado y después fue y lo buscó por la mañana o al otro día, no sé cuándo.
Esa imagen se quedó en la gente al punto de que, o sea, ya la gente empezaron a hacer memes y todo de los chavos que enterraron. Aquí pasó lo mismo. Aquí
uno no sabe si es que ese día él estaba sin medias y no podía ser como el alcalde de Guaynabo, meterse los chavos en la media y pues fue y lo puso detrás de un palito, fue o algo, un vasito.
Para como no sabe si el alcalde de Ponce ese día estaba sin sombrero, ¿verdad? Sí. Y empezaron a hablar de los cuernos. Pero mira, el alcalde sabía o debió saber que esto iba a salir, ¿verdad? Y fue bien triste porque
allí estaba la esposa. Una pausa para que la estación pueda poner que esta emisora no se solidariza.
Sí. tenías a tu esposa allí y entonces estás, o sea, en un proceso donde salen estas cosas y es triste, es denigrante. O sea, es alegado. O sea, yo no estoy dándolo por cierto porque, oye...
Pero mira, yo creo que el alcalde no se lo esperaba porque por lo que yo he visto, el primer día fue el testimonio de... Ay, no recuerdo, creo que era Luis Báez, que le dicen el oso.
El oso,
que
sí.
Él fue administrador del municipio, o sea, era un puesto bien importante en el municipio y corrió la campaña con el alcalde. Y aparentemente, una vez que surgen todos los chismes y revoluces de que el alcalde estaba repartiendo la libreta para que le hicieran los pagos, parece que el alcalde pensaba que era el oso el que había ido a hablar con, ¿verdad?, con las autoridades. Y eso, pues posiblemente, pues el alcalde no... ¿Sabes? A quien él le comentó lo del detective fue a otra persona, no fue al oso. Y como pensaba que el que lo estaba fastidiando era el oso, pues lo más seguro no se esperaba que llegara eso a sala. El problema es, porque yo oí al oso y se oía convincente en una entrevista, que y de hecho se confirma, ¿verdad?, por lo que él dijo el primer día, que su testimonio básicamente fue establecer que el alcalde había hecho un préstamo y de $50,000 y que le había dado $30,000 para la campaña, ¿verdad?, para que lo depositara en la cuenta de la campaña, y que él lo hizo. Y eso, ahí no hay ilegalidad. ¿Sabes? El oso no estableció ninguna ilegalidad. Lo único que estableció es que había ocurrido un préstamo y que se había usado dinero para la campaña. Que volvemos, si era para la campaña, para lo que fuera, tampoco hace nada en el cuento, porque es al otro día el segundo testigo que fue el que establece que el alcalde le empezó a pedir dinero para pagar el préstamo, la deuda, uh-huh, y que les dio la libreta para que se encargaran los empleados, porque él ya no podía pagarlo porque el salario no le daba y que eso le estaba trayendo problemas en el matrimonio. Y ese fue el testigo que dijo que el alcalde le había dicho que, ¿verdad?, de lo que $6,000 habían sido para el detective. Así sí. que, ¿verdad?
Pero entonces, o sea, y volvemos, y la ilegalidad... Espérate,
yo no recuerdo, ¿o fue el primer día? Me perdí.
¿De qué?
Lo del detective, ¿salió el primer día o el segundo
día? El primer día.
Ese fue
el chuchinchulín para esto.
Sí.
Pero entonces, al otro día, tienes al exdirector de Obras Públicas, pues, y te digo, lo dije en otro lugar y lo repito aquí.
Infraestructura.
Este tipo está tan salado, el alcalde, que si sale a comprar unas Oreo le van a salir sin cremita. O sea, este tipo... Al otro día, y este titular no lo voy a leer tal y como lo dice porque no lo puedo pasar por radio, pero lo habrán visto en Noticen, que dice, cabro grande, nos
robamos.
Me entregaron la libreta. Vamos a decirlo un poquito más nice. Macron, nos chavamos, me entregaron la libreta. Sí. Ese fue el titular, usted lo puede leer después en la forma en que está. Cuando el ex director de Obras Públicas de Ponce, pues dice, mira, tú sabes, cuando él dice eso, es porque obviamente ya él establece que ya todo el mundo sabía que estaban entregando la libreta.
Pero el oso dijo que él nunca supo de que se estaba pidiendo dinero.
No, el oso estaba para probar que se hizo el préstamo.
Que se hizo el préstamo y que le dieron dinero para la campaña, porque el oso entonces establece que él se fue a mitad de marzo del municipio. Uh-huh. Y lo de la libreta ocurre después, a finales de marzo, y abril es cuando la entregan finalmente, el 22 de abril, y el pago se vencía el 25, y por eso es que el tipo hace las expresiones esas que dijo Juanjo, que no vamos a decir aquí, pero que las puede el titular, porque le dieron 3 días para pagar un préstamo que era de $963, si mal no recuerdo, mensual, que el pago,
casi,
o sea,
era fuerte,
y esos son los que en realidad gritan. ¿Sabes? Porque lo estuvieron pagando un tiempo y después no podían, ¿sabes? Y pedían, y hasta la alcaldesa que está ahora interina o sustituyendo, hasta ella dio dinero para ese esquema. Y nuevamente,
por ATH Móvil.
Olvídese si fue para campaña o personal. El alcalde no puede estarle pidiendo a los empleados que le paguen sus deudas. O sea, ahí es que está el delito.
Voy más lejos. Ni siquiera motu propio. O sea, los empleados tuyos, cuando estaban en Dito, podían decir, mira, nosotros te queremos hacer una colecta para ayudarte. Ni siquiera es ilegal que aceptes eso.
Uh-huh.
O sea, no estamos hablando, porque vamos a suponer que él dijera, ellos me están haciendo el pago, pero yo no se los pedí.
Sí.
Sigue siendo ilegal.
Sí.
O sea,
es un ingreso que, y para todos los efectos, es un ingreso que recibe, que también lo tiene que reportar a Ética Gubernamental y a Hacienda, o sea, porque es un ingreso.
Sí, sí, no es poca cosa lo que estamos hablando.
Es un delito, o sea, vamos a darle cosas. Y también algo interesante fue que, ¿sabes? Icozaya, que también fue alcalde de Ponce, estaba planteando cuestionamientos contra Oso. Y en la entrevista que yo vi. Resulta, ¿verdad? Le preguntan a Oso y Oso dijo, yo no voy a hablar nada de Ico Sayas porque Ico es el abuelo de mis hijastras. Entonces ya tú te das cuenta que también Ico también tiene, ¿verdad?
Otras hachas que amoran.
Personales, sí. Porque pues, por lo que veo, la que es esposa ahora de Oso fue esposa del hijo de Ico. Y no solo está eso, es que el hijo de Ico corrió en primarias contra Irizarry Pavón cuando y el Oso era que le corría la campaña, así que definitivamente pues Icozaya no le tiene cariño a ninguno, así que para que la gente entienda, ¿verdad? Cuando usted ve cosas que salen de la nada,
no, y tiene, porque, el bollete está
es una novela turca.
Sí.
Están de moda ahora, así que
sí, pero es cierto, o sea, yo creo que ¿verdad? El cuento que nos hace es importante para que la gente pueda tener en perspectiva lo que está pasando, ¿no? Pero mira, ya se me está acabando el tiempo, pero la realidad es que lo que está pasando en Ponce es un asunto que me lleva a un punto que yo tengo que refunfuñar nuevamente. Es la oportunidad del PNP para recuperar esa alcaldía, ¿verdad? Porque están a palo limpio los populares, tienes un tipo acusado de corrupción y todo esto. Y tienen primaria, tres personas en el PNP, en primaria, sí. En vez de cerrar fila con uno.
Sí.
De hecho, yo entiendo que allí va a cerrar fila todo el mundo con Pablo Colón, porque es el que está apoyando el PNP, está apoyándolo Pierluisi, y Tommy, y todo esto.
Pablo Colón.
Pues Pablito ya, ¿verdad? Parece tener el apoyo de la gran mayoría de la maquinaria y de los líderes, pero pues lo llevan ahora a una primaria a gastar chavo, tú sabes, son cosas que no, ¿verdad? No, creo que no deben ser un poquito más contra, tú sabes, el tipo se ha tenido que comer el hueso hasta donde yo he visto. Yo no soy de Ponce, ni tú tampoco.
No,
¿verdad? Pero son cosas que están pasando allá abajo,
pero se ofenden.
Bueno, bueno, pues ahí yo no me voy a meter. Pero volvemos. Estamos. Por cierto, antes que se me olvide, en los minutos que me quedan.
Digo, me he hecho en contra de los de un municipio, pero hay 77 que me están aplaudiendo ahora. Así que, ¿sabes? Por otro lado, pues.
¿Sabes? Los del parking.
Sí.
Mira, la semana pasada salió culpable por difamación. El personaje que se hace llamar el León Fiscalizador, que tuvo un programa la otra vez en la doctora Apolo diciendo que él era alérgico al semen y esta cuestión. Bueno, eso no lo dije yo, lo pueden buscar. El León Fiscalizador dijo un montón de cosas donde difamó precisamente a Pablo Colón, el candidato del PNP en Ponce. Y lo demandó y le ganó la demanda al León. Y el León Fiscalizador tiene que pagar $50,000 a él y $25,000 por qué sé yo otra cosa más. Son $75,000.
El León Difamador.
Y yo te dije ya que fue a un motivador y le dijeron, tienes que declarar con tu boca lo que tú quieres. ¿Quieres dinero? Di dinero. ¿Quieres salud? Di salud. ¿Quieres fama? Di fama. Pues, difamó.
Y difamó.
Sí. Mira. Ese no era el que me ibas a poner.
Sí, ese era.
Ese era.
Sí, ese sí.
Ah, ok. Mira, el León Fiscalizador.
El de Interior.
Se divertirán. Sí. No. Mira, el León Fiscalizador, no he escuchado que haya hecho expresiones en cuanto a esto, obviamente. Pero ¿sabes qué? Salió en un solo medio. Digo, por lo menos escrito, no sé si en radio o televisión dijeron algo. Pero mira que ese león sale por ahí con cualquier videíto y todo el mundo lo recoge y olvida, tío, esto es lo más grande.
Es que no sacó el video.
Está grande. Ajá, pero el tipo, el único que resaltó eso fue un medio que se llama Noticias Ponce. Y puedo entender que alguien me diga, no, pero es que es de Ponce. Sí, pero es que sí, este tipo las ha formado a nivel
INA. Sí, por todos lados.
¿Sabes?
Ese también tuvo otro caso en Florida.
Sí, a la ciudad arrestado y todo esto por sí, no recuerdo si era por droga, creo que era por
creo
droga.
Que sí, igual que él.
No estoy seguro, quiero tener cuidado, pero sí. Me parece que fue por
alegadamente. Droga.
Sí, me parece que eso era lo que sería, pero si no es eso, pues corrijo en la próxima. Pero sí, tiene su récord, al igual que lo tiene Lord Farquaad, ¿verdad? Eliezer Molina. Por cierto, ya hizo los arrestos estos.
No ha hecho ningún arresto, así que... Pero eso ya lo tiene crímenes mayores.
Ah, sí, sí. Sí. Mira, Contreras, ya prácticamente se me acaba el tiempo. Obviamente después en la...
la radio que vamos a tener un receso varias semanas. Así que,
sí, quería, es bueno aprovechar eso. Sí. La próxima semana, ¿verdad? Que empieza la Semana Santa como tal, nosotros no tendremos programa. Así que los que nos escuchan, ya sea desde domingo con el podcast o el lunes, que ya es lunes santo, pues ese momento no vamos a estar, pero en la semana siguiente pues reenganchamos. Obviamente es un receso.
¿Para el otro weekend?
Voy a estar de viaje. Okay. Voy a ir a Austria. Por favor, no es Australia, que he visto gente que me dice, ¡ay, vas a ver canguro! No, no es Australia, es Austria.
Allá la tierra de Schwarzenegger.
Bueno, sí, la tierra de la Viena Sausage, ¿verdad? De las salchichas vieneses.
Y vas a ver el coro de niños de Viena.
Pues mira, voy a ver otras cosas. A mí me gusta mucho ver los lugares. Me gusta mucho la arquitectura esta de ese tipo, de esa área alemana, suiza, en este caso pues austríaca, pero que se interconectan todos ellos.
Todo igual.
Sí, y es una oportunidad que tengo, ¿no? Dios me ha dado una oportunidad de viajar un poquito más a menudo de lo que esperaba antes, con sacrificio, ni tampoco se crean que esto es, ¿verdad? Yo si hago un préstamo lo hago, no le doy la libreta a nadie para que me lo pague, pero sí, voy a estar de viaje, Dios mediante, tan pronto regrese, reenganchamos nuevamente, pero más que eso, siendo una Semana Santa, todos nos recogemos, algunos van a la iglesia, otros simplemente pues están en paz, en armonía, relax. Hay algunos que se van a la playa, no tengo nada en contra de eso, cada quien que lo haga, pero que se porten bien y hagamos las cosas como se debe. Así que a los amigos de radio que nos sintonizaron en este momento, en Radio Grito y en Cumbre 1470, gracias nuevamente por su sintonía y, como recuerden, la siguiente semana estamos fuera.
Y los otros del podcast, ahora que nos despedimos, no sigan, que la grabación va a continuar en la versión extendida de A Plena Vista.
Eso es así. Nos escuchamos luego. Dios les bendiga.
No te retires. En breve continúa A Plena Vista.
Bueno, regresamos aquí ahora a la versión extendida o la segunda parte de A Plena Vista 2.0. Bueno, Contreras, hay varios temas que tenemos que tocar aquí ya entrando un poquito más con el Spice. Mira, hay algo que es bien, pero bien lamentable. Se siguen ahogando personas en algunas playas en Puerto Rico, en la costa, obviamente. Pero me llama la atención, son demasiadas cosas que tenemos que discutir. Sí, sí. Lo primero es que sí, es lamentable que se pierda 1, 2, 10 de la cantidad de vidas que se pierdan en un ahogamiento. Pero se están ahogando la gran mayoría en lugares que no son aptos para bañistas. Sí. Y yo no quiero ser muy fuerte con nadie, pero
lo promueven.
Puñeta.
El problema es que sí, lo promueven.
Pero
como
puñeta, si no es apto para bañista, ¿qué significa no es apto para bañista?
Que no te debes meter al agua. La playa está chévere, tiene arena, puedes ir a coger sol, puedes ir a chulear, al indial, a jugar paleta, voleibol de playa, o todo lo que tú quieras jugar en la playa, pero no es buena para meterte al agua. Y más aún. Después tú oyes cuentos, no, que no sabía nadar.
Peor.
Pues, es que la gente lo complica.
O sea, entonces.
Pero aquí se le busca unas soluciones que no son soluciones, porque lo habíamos hablado en la versión antigua de A Plena Vista. O sea, que un momento dado decía, no, pues la playa allí de Condado es una playa peligrosísima. Peligrosísima.
Que no es balneario.
No es balneario. Es una playa de todas esas otras cosas, ir a beberte la piñita colada y al indial. chulería y a exhibir traje de baño, pero no es para tú meterte a nadar. Entonces, la solución que le buscaron, no, pues vamos a ponerle de estos torres de salvavidas. El salvavidas no se puede tirar tampoco cuando el mar está malo a rescatar a alguien, porque se puede perder la vida también de salvavidas.
Lo que pasó en esta semana.
Sí, digo, o sea, un guardia nacional. Un salvavidas, pero un guardia nacional que uno espera que sea una persona en buenas
condiciones. No, no, un guardia nacional que hasta donde había leído, creo que es una persona que tenía mucha experiencia en términos de bregar en el mar y era un gran nadador, o sea.
Ok, sí,
y aún así,
típico de años, sí, ¿sabes?
Y aún así perdió la vida. ¿Y sabes
qué? Tratando de salvar a alguien que no lo pudo salvar. A otro. Y él también a un turista que se metió. Entonces, nosotros nítidos, ¿sabes? Tenemos mucha playa, tenemos orillas, nos gusta, ¿verdad? El turismo es una fuente de ingresos y se anuncia y salen unas fotos espectaculares de nuestras playas. Pero los hoteles también tienen una responsabilidad de advertirle a la gente, mira, esta playa no es apta para bañistas, o mira, va a haber estas banderas, cuando tú la veas que está roja o está amarilla, no te metas. Si es azul, tampoco te metas, porque si está azul es que puede haber tiburones o picúas o animales peligrosos. Eso sí, a mí me da más miedo esa que la demás. Pero la gente no sabe y se mete porque, Juanjo, yo no sé si tú has estado así, que uno se mete en la playa y con el agua hasta el cuello, como dicen, ¿sabes? Y uno hablando y qué sé yo, y uno sigue hablando con la otra gente, y cuando uno se fija, uno dice, ah, diablo, pero mira la neverita y todo, yo estaba de frente a ella, y mira ya por dónde estoy. Tú te empiezas como que a mover con todo la arena que está debajo de tus pies, el agua te arrastra, y uno no se da cuenta, ¿sabes? Tú ves el mar.
Mi abuelo decía que hay que tener el respeto, al mar hay que tener el respeto.
Tú lo ves tranquilito, pero la corriente está por debajo, ¿sabes? De la superficie, y te mueve, y entonces te da, ¿verdad? Entras uno en estado de pánico cuando te empieza, en vez de moverte para el lado, te empieza a mover para atrás, para adentro, y tú tratas de nadar contra ella y te va a vencer. El océano es mucho más
grande. Mira, a mí me da mucho coraje esto, porque cuando yo estuve asesorando en ciertos asuntos al Departamento de Recursos Naturales.
Que todo el mundo le quiere echar la culpa por lo que pasa en las playas, sí, que no son de ellos.
Exacto, pero recuerda a Rafael Machargo que era el secretario.
Sí, sí, fue
una persona brillante.
Fue secretario también en la pasada administración, al final, y fue un compañero de gabinete.
Cuando estuvimos allí, cierto, que coincidieron, claro. Yo, cuando estuve allí, se dio varios ahogamientos en el área del condado, y allí le cayeron encima, particularmente el senador del PNP por San Juan en ese entonces, Henry Newman. Empezó a caer encima
de que había. Ese es el problema que tienen los del PNP, que son los más fuerte criticando a los secretarios del mismo partido.
Sí, sí, les encanta.
Bueno, tú lo viviste otro día, también. Pero
sí. Pero entonces Henry Newman estuvo ahí y jode que jode, porque había que poner salvavidas en esa área. Claro, y a mí siempre me trajo muy mala espina porque su hijo, que se llama igual, pues administra varios hoteles en esa área.
Okay.
Y me parece que él no debía ser la persona que sacara, ¿verdad? Que llevara la voz cantante en eso, porque no se ve bien. No estoy diciendo que lo hizo por eso, pero no se ve bien, porque el poner salvavidas ahí lo que hace es beneficiar a unos hoteles que precisamente, tú mencionaste algo muy correcto ahorita. Claro, pero es que ellos están haciendo las promociones. Uno mira las promociones y dice, la playa dice Walking Distance Beaches, tú sabes.
Sí.
O sea, te ponen las playas, te la promueven como que está a una distancia a pie, ¿verdad? Walking distance, ¿cómo? Yo no sé cuál es el término correcto.
Sí, sí. Pero ¿qué es eso? ¿Qué? Pues walking distance en español. Entonces, ¿sabes?
Que puedes tú ir
sales del hotel y caes en la arena, caes en la orilla. Exacto. La realidad. Entonces, en los hoteles del condado.
Te están promoviendo que uses la playa. Entonces,
está bien, pero no te están diciendo que te metas al agua.
Está bien, pero entonces imagínate, imagínate la ahora playa. La promoción. Y ahora tenemos salvavidas. ¿Sabes?
Sí, 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 porque todo eso se va. Seguro, tenemos los Baywatch.
Sí,
que no, pero se van a tirar. Poner si el mar está malo y usted ahí se mete, él no se va a meter a salvarlo, ¿sabe? Usted tiene que estar consciente de eso. Pero entonces el otro problema que tenemos es que la gente aquí no sabe nadar y se meten. Y yo creo que lo mencioné la otra vez que hablamos del tema, hace un año, más de un año atrás. Y vuelvo y lo repito, por ejemplo, mi hijo estudió en una universidad de Estados Unidos. Y en esa universidad, ¿tú te querías graduar? Tú tenías que salir nadando. Digo, no es que el día de la graduación te tiraban arriba y tenías que irte de allí nadando, sino que tú tenías que saber nadar. ¿Sabes? Ellos, a principio, ellos te decían, bueno, tú tienes dos opciones en el primer semestre. O tú vas un día que te vamos a dar un examen que tú demuestras que sabes nadar. Si no, te tienes que matricular en un curso de natación que te vamos a dar. Pero todos los estudiantes de esa universidad, de Cornell, salen, o sea, se gradúan, y uno de sus requisitos era que tenían que saber nadar. O lo sabías de antes o lo aprendías allí, pero ellos se encargaban, porque fue precisamente esa universidad, está en una zona que con muchos lagos, y una señora, su hijo murió allí, era una persona adinerada, que entonces le dio dinero también, ¿verdad? Creó una fundación y dio dinero a la universidad, pero ese era el requisito, de que ellos se tienen que asegurar que todos sus estudiantes aprendieran a nadar. Así que yo creo que legisladores, en vez de estar proponiendo cosas que ya ahorita vamos a discutir, cojan ideas. Vamos a buscar cómo hacemos para que aquí nuestros jóvenes aprendan a nadar desde jóvenes. Tenemos agua pero, alrededor de toda la isla.
Eso es uno de los puntos.
Y la gente que le gusta meterse en los ríos y lagos también. Así que.
Claro, pero lo que pasa es que independientemente de que sepan, que estoy de acuerdo contigo en todo, pero aquí se están metiendo en lugares donde puede ser Aquaman.
Sí,
y no sale. Te va a ir mal porque el problema tienes. Es peligroso por las rocas, por las corrientes submarinas. O sea, tienes una serie de características que te van a pasar por la piedra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te metes de ahí de manera irresponsable y se mete el salvavidas, sea con papeles o sin papeles, alguien que se metió a ayudarte, te puedes llevar a ese enredado como pasó recientemente. Sí. O sea, yo estoy poniendo ahí salvavidas, que al final se pusieron, y sé que creo que turismo pagó una parte y recursos otra, no sé bien cómo como el mambo. Pero los hoteles deben, pero volvemos.
Eso debería ser del hotel, empleado del hotel, ¿sabes? Y vamos al hotel y le pones el símbolo tuyo allí en la caseta de eso, que se vea.
Y le dice, no te puedes meter allí,
salga tu logo, pero págalo, hotel, ¿sabes? No puedes pretender que te lo haga todo el gobierno.
Claro, entonces ahí, claro, todo el mundo debería aprender a nadar, pero...
Si los hoteles no pagan guardia de seguridad dentro de la facilidad de ellos, pues que se imagine que sea el guardia de seguridad de su playa. Ah, que la playa es pública, bueno, chicos.
Entonces, hay una senadora por el distrito de Mayagüez que va a hacer una mesa redonda. De hecho, la anunció, de buscar aquí, creo que es para el 4 de abril. Va a tener una mesa redonda para ver por qué es que se está muriendo la gente ahogada en las playas. Para buscar medidas para que la gente, ¿verdad? Medidas para evitar que mueran gente ahogada.
Sí, bueno, lo primero fue el proyecto 762, si más no
762, recuerdo. Sí, aquí lo tengo. Tú tienes buena memoria.
Yo no sé qué manía tengo con los números. O sea, es como el Rayman.
Pues mira. No me acordaba yo. El Rayman. Mira, lo que quieren hacer aquí es, ¿verdad? Que van a tener esta vista y qué sé yo, el 4 de abril, dice aquí, para una mesa redonda, pero no, sí, no es una vista,
vamos
una mesa redonda.
Vamos a sentarnos a hablar a ver qué se nos ocurre, por qué tenemos el problema. Mira, otro caso, el de, que fue, yo creo, otra semana antes que el de la Guardia Nacional, que trató de rescatar y no lo logró, Playa Escondida en Fajardo. Playa Escondida es una playa súper peligrosa, está forrada de rótulos por todos lados diciendo que no te metas allí. Tuvieron que ir a rescatar a una familia y salvaron, creo que fue a la mamá y cuatro hijos, pero el papá murió, ¿sabes? Se ahogó, encontraron el cadáver al otro día. Entonces yo escuchaba una entrevista al suegro del difunto, ¿verdad? Al papá de la esposa, y él decía pues que la misma hija le dijo que sí, que ellos vieron los rótulos, pero que ellos no pensaban que fuera así de malo. Y el hombre, peor todavía, no sabía nadar. Entonces, ¿sabes? Bien lamentable, pero son situaciones que se pueden evitar. Y Playa Escondida, el nombre lo dice, tampoco es que sea accesible, tampoco es que tú puedes salir rápido y pedir ayuda y que llegue gente, porque en los hoteles, pues tú te das cuenta y sale la gente a correr y a gritar y el hotel puede buscar ayuda rápidamente. Y mandar, ¿verdad? Para que llamara al municipio y esto, pero en lugares que son remotos, no es tan fácil, así que la gente tenga mucho cuidado. El mar hay que tener respeto, como tú decías.
Sí, sí, y volvemos. O sea, mire, todo, ¿verdad? Este es un país libre. ¿Usted quiere morirse?
Sí.
Tiene derecho, eso es problema suyo. Esto tiene otras implicaciones y es la tragedia pues que se extiende, ¿no? Porque este tipo de tragedia no es un tipo solitario, no es no es verdad alguien que no tiene familia, siempre hay familiares, siempre hay seres queridos que te quedan con, ¿verdad? Los marca, ¿no? Esto, sí. Por eso se le dice tragedia, un evento trágico. Oye,
mira, chico, es trágico porque uno no conoce a esa gente y uno mismo, Juan, tú ves la noticia y tú escuchas y uno se queda como, coño, ¿sabes? Qué triste, ¿sabes? Porque son situaciones tristes, ¿sabes? Es una persona que fue a disfrutar uh-huh. Puerto Rico, ¿sabes? Porque el primero al que fue a rescatar el de la Guardia Nacional, no es que andaban juntos, era un turista norteamericano, sí. Y él lo vio que estaba en peligro y trató de ayudar y falleció, ¿sabes? No era que fue a rescatar a su primo, a su hermano, a alguien que conocía. Fue un militar que, ¿verdad? Yo, pues, ese es su sentido de servir y entregó la vida. Y es una situación lamentable, de verdad. Sí, o sea, sí. Le pedimos a la gente, tenga cuidado con el mar, pero aprenda a nadar, aprenda, ¿verdad? Hágale caso a los rótulos, a las advertencias, ¿sabes? Mira,
y para bañarse no es algo que el en el mar,
pueda controlarlo.
Para bañarse en el mar, existen los balnearios. Sí. Eso es lo que usted puede ir. Usted va acá cerca en Toa Baja, está Punta Salinas, ahí cerca de casa, y entra Lujillo. Normal, tiene casetita, tiene su ¿verdad? Su estacionamiento y tiene un área para bañitas. Tiene ciertas áreas rotuladas donde tú no te debes meter, sí. Pero en su gran mayoría.
Y a veces te pone la bandera porque hay momentos que, aunque es un balneario con sitio apropiado para bañarse, te dice, hoy no. Ah, hay otra bandera, exacto. Ahora no recuerdo el color, que es si el agua está contaminada, ¿sabes? Sí, que sí, tampoco sí. Te debes meter porque ya tú sabes, cuando está contaminada ya tú sabes qué es lo que hay en el agua. Mucha caca.
Sí.
Así que tú no sí. Quieres que eso te toque los
labios. Pero mira, déjame contarte algo aquí, dice, cucha, como decía mi abuela, cucha. El representante Ángel Matos García presentó el proyecto de la Cámara 2075 para crear la ley para salvaguardar los bañistas en Puerto Rico. El proyecto busca tipificar como delito menos grave cuando una persona con conocimiento de las condiciones marítimas peligrosas actúe temerariamente adentrándose al mar, playa o cuerpo de agua y establecer las penalidades.
Yo estoy buscando el proyecto y no lo conseguí. Lo único que vi fue ese mismo nombre, el número que era el PDLC 2075, presentado el 13 de marzo. Un proyectito acabadito de inventar luego que surgió
nuevecito,
esto.
Nuevecito,
¿sabes? Acomodaticio. Porque volvemos.
Pero déjame.
¿Cómo es que dice la persona que, cómo es que se meta con conocimiento de que, cómo era que decía?
Sí, bueno, y con conocimiento de las condiciones marítimas peligrosas.
Y la gente no lo sabe, sí, eso es lo primero que estamos hablando.
Por eso que se meten.
O sea, por eso que te metes, porque tú no te das cuenta, porque como dijimos, el mar tú lo ves tranquilito, pero la corriente por debajo de la superficie y es la que te lleva.
Sí, para empezar, ¿cómo pruebas que él lo sabía?
Sí,
pero tú no escuchaste a Nino.
No lo sabía.
¿Tú no escuchaste a Nino? ¿Qué te pasa?
Sí,
porque sabe. Eso es lo que te dicen.
Sí, el pero americano, mira, ¿cómo lo iba a saber?
Te voy a dar el próximo, un parrafito aquí, dice, uh-huh. La medida establece que toda persona que viole las disposiciones de esta ley con conocimiento de la peligrosidad de las condiciones marítimas o temerariamente incurrirá en delito menos grave y convicto que fuere, porque me encantan esos términos, y convicto que fuere, será sancionado con pena de reclusión, no te dicen cárcel porque suena muy fuerte, pena de reclusión por un término no mayor de 6 meses, pena de multa no menor de $500 ni mayor de $5,000 o ambas penas a discreción del tribunal. Si como consecuencia de la actuación temeraria violenta esta ley ocasionando el despliegue de los recursos de emergencia por la situación de rescate. O sea, que no es que te ahogues, es que si por culpa tuya se movieron todos los recursos de emergencia del Estado o del municipio o whatever, pues ahí es que te aplicaría cárcel, multa o ambas cosas.
Es una medida populista y también se convierte en una medida.
Una medida pendeja que vas a hacer y si te ahoga.
Sí, no.
O sea, si te ahoga, ¿qué? Si
no, pasaste el susto y después también te van a multar, ¿sabes? Yo creo que lo que hay que hacer es crear conciencia. O sea, está muriendo mucha gente, ¿sabes? Los números son alarmantes, la cantidad de personas que murieron el año pasado.
Sí, esto es una bichería. Esto es que tú moriste con esta cuestión de que no, voy a... No, porque...
No se resuelven los problemas de Puerto Rico con multas, porque ese es el problema, que aquí todos quieren hacerte, pues te vamos a dar multa. Y seguimos teniendo la corrupción, y seguimos teniendo los asesinatos, claro. Y seguimos teniendo los delitos. Esa no es la solución a los problemas, pero es una medida populista de este representante popular para, ¿verdad?, tener la exposición en estos meses ahora, que sí. Tiene primaria, tiene elecciones, y para que suene como que quiere hacer algo para evitar los ahogamientos, sabiendo que no va a evitar ninguno, y lo más seguro todo el mundo le vota a favor, porque entonces si tú votas contra, dices, ah, pero tú no crees que hay que hacer lo que sea, hay que intentar cualquier cosa que sea posible para salvar, aunque sea una sola vida, porque una sola vida que se salve, pero esa medida no va a salvar ninguna.
Sí. Y esto, volvemos, esto es de las cosas que también uno tiene que hablar, inclusive desde tú tienes los hijos pequeños. O sea, porque tú sabes que cuando ya están más adolescentes, pero les gusta hacerse la famosa fuga, estás en la escuela y se van para la playa, por lo menos en mi pueblo pasaba mucho. Y hay que orientarlo, tú sabes, que, oye, al mar hay que tenerle respeto, hay áreas donde no te puedes meter y es bien peligroso, hasta los más, o sea, las personas con más conocimiento, práctica, experiencia, se ahogan. Imagínate tú que eres un pendejo de la vera, tú sabes, porque a veces uno tiene que hablarle así. O sea, esa es la verdad. Queremos a veces ponerlo muy sweet, pero es la verdad. Mira, por otra parte, escúchate esta está buena, pero buena, buena, buena. La senadora por acumulación del PNP, Keren Riquelme, anunció la erradicación de un proyecto de ley que persigue utilizar la inteligencia artificial, AI por sus siglas en inglés, con la utilización de algoritmos predictivos. Como lo es incorporar técnicas avanzadas de análisis de regresión o el desarrollar modelos de aprendizaje automático con datos financieros históricos para predecir y evitar la corrupción gubernamental en todos sus niveles a través de la medición y fiscalización de eficiencia de procesos gubernamentales. Entiéndase, un proyecto para poder nosotros hacer lo que salió en la película aquella que se llamaba Minority Report. ¿Tú la viste esa película?
Sí, y leí te iba a hacer el libro, pero en realidad no es el libro, es un cuento corto dentro de una colección de cuentos, creo que era de Isaac Asimov. Y sí, es un proyecto lo que se está inventando aquí nuevamente para usar vocabulario del que está en boga ahora, porque inteligencia artificial, ¿sabes? Eso es de esos términos que ahora tú hablas de eso, entonces suena como que tú también tienes inteligencia, aunque sea también artificial. Y sí, son proyectos que no va a llevar a nada, y son proyectos que entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pretender, ¿verdad?, meterse en la vida de todo el mundo, acceder a todas sus cuentas de banco, a todas sus cuentas de internet, para ver qué está haciendo cada persona, para poder predecir si va a delinquir o no en el futuro. Yo creo que es otro proyecto.
¿Sabes lo que es eso?
Hay que buscar quién
está detrás. A ver si tú vas a ser corrupto.
Sí, sí. Pero entonces hay que ver quién está detrás del proyecto, porque eso es un tipo de proyecto que no lo trabaja cualquiera, ¿verdad? Y ahora no me refiero al proyecto ley, sino al proyecto de implementar algo así. Así que ahí debe haber compañías que le escribieron el comunicado y el proyecto completo.
Y supongamos que el proyecto pasa.
Es del PNP, pero yo creo que también, ¿sabes?
Aquí esto es peligroso.
Es peligroso.
Mira, hicieron el programa, se utilizó todo esto y detectó que Juan José Díaz es muy probable que esté inclinado a delinquir, que sea un corrupto. No lo he hecho, no he robado, no he hecho, pero el sistema dice que yo estoy a una peleita con la mujer por la mañana para que me jove los clavos a la cruz al día siguiente. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué es lo que se supone que pase ahí? Que me orienten. O sea, que me miran aquí. Vigilarme, pues mal. Ya van a empezar a violar mi privacidad y mis derechos. Orientarme, mira, acuérdate que robar es malo, porque ¿qué más me va a decir?
Sí.
Yo sé que vas a robar, ¿no me puedes decir eso?
Sí.
Yo
te digo, a mí esos proyectos donde se ve la gente tiene que dar su privacidad, a mí nunca me han gustado. Y tú sabes que yo estaba en D-Top y en carretera y se instalaban cámaras de seguridad, ¿verdad? O de video, uh-huh, mejor dicho, en los semáforos. Esas cámaras y las de monitoreo de tránsito, yo siempre me aseguré que fueran sistemas que no grababan. Y a veces la gente dice, pero ¿por qué eso no graba? Y yo, porque a mí no me interesa que graben. Yo no necesito que graben, porque si graban, mira, entonces empiezan a pedir los videos y supinas para aquí, supinas para allá y pedirte el video para perseguir gente. No, a mí eso nunca me gustó. Las cámaras que usted ve en los semáforos no graban. Esas cámaras simplemente lo único que hacen es que ven cuando hay carro en un acceso, hasta los cuentan, porque incluso se montan cámaras que cuentan los carros, pero el video no queda guardado, el gobierno no tiene ese video, igual que las cámaras de monitoreo de las condiciones del tránsito, por lo menos, no sé ahora, si hayan cambiado la política, pero mi política siempre fue que no grabaran, y hay muchos estados que no graban también por lo mismo, para proteger la seguridad, porque tú no si se forma un accidente y se forma tapón, tú no necesitas ver qué pasó en el pasado, cómo fue que se formó el accidente. Ah, la policía, a lo mejor si eso le interesa, pues que la policía las instale. Pero en el centro de monitoreo de tránsito no hace falta ver lo que pasó. Lo que hace falta es ver qué está pasando en el momento cuando tú ves que se está formando cola, que hay unos sensores que te avisan, y entonces buscar las alternativas de qué necesitamos. Hay que mandar a bomberos, es policía, es ambulancia. Pues eso sí se determina, pero no hay que grabar. Y te voy a hacer un cuento que yo creo que yo nunca te lo he contado ni fuera del aire.
Fuera del aire. Cuéntame.
Años atrás, cuando estuve, yo creo que fue en el cuatrenio de Fortuño, que era cuando íbamos a empezar a montar cámaras en carretera, yo también, ¿verdad? Yo era director de el área de tránsito. Y fuimos a ver, no voy a decir municipio, pero fuimos a ver los sistemas de video que tenían distintos municipios. De hecho, en los años 90 yo había ido a ver sistemas de esto en Estados Unidos, ¿sabes? Cuando se comenzó el proyecto de ITS, de Intelligent Transportation System. Pero cuando fuimos a ver el de uno de los municipios, ellos tenían video grabado y yo fui con una ingeniera. Entonces, allí de los que corrían el centro, enseñando, mira, esto, y aquí tenemos de balaceras, perfecto. Mira, tenemos un video, búscate ahí, enséñale de la pareja esta que grabamos metiendo mano. Y yo, no, ¿sabes? Yo estaba con una mujer, y yo dije, no, está bien, para, ¿sabes? No hace falta, ¿sabes? Pero a ese nivel tenían esas colecciones. Y yo, no.
¿Pero qué hiciste? ¿Que le pediste que te lo enviaran por WhatsApp?
No. Bueno, te iba a decir, no había WhatsApp.
Ah, pero tú dices, no, que estaba con una mujer.
Pues sí, pero contra, después, ¿sabes? ¿Sabes? Que no había ni WhatsApp. La delicadeza de, ¿sabes? Ellos como si nada. Y ella también, la ingeniera estaba como...
Sí.
Contreras, ¿sabes? Yo, no hace falta. Yo lo que quiero es la tecnología. Pero a ese nivel, entonces... Ahí fue que yo me di cuenta, que definitivamente los sistemas...
Aclarar a la gente que para ese tiempo tú veías que no empiecen a decir, sí, ¿estás cogiendo pendejo? Porque ¿cómo le iban a enseñar un video?
Sí. Yo podía, o sea, ya me estaba quedando ciego, pero veía esas cámaras, sí, y los monitores. Sí, yo
¿y alguien metía mano, tú lo veías?
No sé, porque no sé qué salió en la grabación, porque no la puse, no permití. Pero y yo creo que ese cuento no te lo había hecho, ¿verdad?
No, nunca lo había escuchado, Pero, volvemos. O sea, mira, los derechos y las libertades nuestras no se puede jugar con ellas, ¿no? Pero volvemos, aun si tú tienes un problema bestial que quieres resolver, pues mira, puedo entender que alguien diga no, porque si tenemos un problema grande, pues a veces hace falta hacer un poquito más. Pero sí, ni siquiera pero en problema, la práctica. Juanjo,
es que vamos, búscate todos los casos ahora de inteligencia artificial, lo que se está usando, que en realidad son lo que le llaman los large language models, los modelos grandes, ¿verdad?, de lenguaje. Y como se dice, alucinan, hasta se inventan cosas. Uh-huh. ¿Sabes? Porque todo depende de la base de datos que tiene. Entonces, ¿cómo tú vas a confiar en un sistema que puede inventarse una situación que no está ocurriendo, una situación que no es real, y que tú vayas a perseguir a alguien basado en esa información incorrecta? Sí, el futuro vamos a tener mucha intervención de inteligencia artificial, pero yo creo que es de esas cosas que podemos movernos un poquito más lento. Vamos a dejar que otros se muevan, ¿verdad? Lo que le llaman el bleeding edge, ¿sabes? Y después nosotros pues nos movemos, pero yo no creo que esté el momento de estar
ese tipo de,
tecnología aquí en Puerto Rico.
Sí, no, para tener un robot diciéndote a que joba, va, a que joba. Te voy a que joba.
No, después que lo veis, te lo dije.
Vamos a hacer un pool aquí. Pues sí. Yo voy a tener los días 15 y los 30.
Sí.
Para ver cuándo es que joba. No, me parece que es una locura. Y creo que eso no va a pasar nunca, pero me parece muy mala iniciativa.
Sí.
Y vamos, creo que se debe retirar el proyecto. Pero pues,
que lo dejen, pero que no lo aprueben. Si total, esta sesión ya se acabó ahora en junio.
Está bien, pero debes retirarlo. Una cuestión, o sea, tú dejar ese proyecto ahí. O sea, yo creo que la intención puede ser buena, pero el proyecto no lo es.
Sí.
O sea, la intención de lo que quieres conseguir, pero ni siquiera la intención en sí del proyecto.
Sí, pero es que volvemos, es un proyecto que requiere mucha vista pública, mucho debate con gente expertos en el tema. Pues yo he leído sobre ese tema, pero jamás me atrevería a decir que soy experto en inteligencia artificial. O sea, es un tema complicado, ¿sabes? Hay muchos algoritmos distintos que se pueden utilizar. Y en este momento, que ya estamos a par de meses de terminar la sesión, que todo el mundo está pendiente a primarias y a elecciones, guárdelo para el próximo cuatrienio, cuidado.
Y mira, yo déjame decirte lo siguiente. Yo tuve una entrevista de la secretaria de la familia hace un tiempito y el periodista le preguntaba sobre casos, ¿verdad?, de personas que terminan siendo agresivos contra sus parejas o contra sus hijos y todo. Y le decía, pero no hay forma de uno ver el perfil de antemano. O sea, si es una persona que viene de pobreza, si es una persona que viene de un hogar maltratante, qué sé yo. O sea, ya tú lo estás prejuzgando.
Eso es los prejuicios.
¿Sabes? Pero si es que viene de un residencial público. Y yo decía, pero este periodista sabrá lo que me está preguntando, sí, a la secretaria.
No. Peor todavía. Si la contestación de la secretaria era afirmativa, dándole la razón, entonces ¿a quién que me va a ver? ¿A la secretaria?
Sí. ¿Sabe? Y esto es muy... Oye, hay gente que nunca ha venido ni de hogares disfuncionales, ni han venido de la pobreza, nada, y terminan siendo criminales, también los hay a la inversa. O sea, una cosa nos lleva a la otra.
Bueno, hay una condición, estoy tratando de acordarme, que es genética. Ay, el nombre, ahora se me olvidó. Que hay un gen que parece que te predestina a ser criminal. O sea, no necesariamente vas a salir criminal por tener, ¿verdad?, esa condición genética. Ajá. Pero sí, la probabilidad es mucho mayor que si no tuvieras ese gen.
Por eso, ahora, pero hay gente, o sea, puede tener ese gen y no tener realmente, o sea, nunca cometer un delito, vamos.
Ah, sí, por eso, pero entonces eso, o sea, tú vas a tener el gen sin importar de qué condición social tú vienes, de qué raza tú eres, de cómo te criaste, de que si había padre y madre o si era madre sola o te criaste con el abuelo o la abuela, porque desafortunadamente rápido vienen los estigmas de que si no es de una familia normal, funcional, pues ya está más propenso a delinquir. Y yo conozco gente que vinieron de hogares disfuncionales que son excelentes personas, excelentes ciudadanos, así que hay que tener cuidado con esto de estarle poniendo etiquetas.
De todas maneras, hoy en día yo creo que me preocupan más los que vienen de hogares funcionales. Hoy en día todo el mundo tiene lo que, ¿sabes? Sí. Un hogar disfuncional también, ¿sabes? Pero o sea, me parece que ya estamos en un punto donde hay un porciento bien alto de personas que viven en hogares con un solo padre o madre, o que simplemente pues vinieron de un hogar maltratante, whatever, y que, ¿verdad? Ya no son los menos, ¿verdad? Por decirlo así. Me parece que es una locura. De hecho, parte del mensaje de Minority Report es ese al final del día. Es que, mira, no hay un predestinaje como tal. Tú eres el que decide cuál va a ser tu destino, ¿sabes? Imagínate una computadora diciendo, no, porque el destino de este es que va a matar a alguien, ¿sabes? Aparte de que aquí comen mucha mierda.
En el libro, yo no me acuerdo de la película cómo salía, pero en el libro en realidad no era una computadora, eran unos hermanos gemelos.
En la película sí, te salían unas bolitas como las de...
Sí, pero no había unos gemelos que los controlaban, algo. No salían, eran como unos gemelos.
Que los tenían en unas piscinas, que eran como unos...
Sí, y ellos eran los que decían lo que iba a pasar.
Sí, entonces, sí. Pero mira, volvemos. La película está interesante, de hecho, a pesar de que fue hace bastantes años, si la pueden buscar y verla, la verdad que está tremenda, creo que fue, dice aquí, estoy buscando aquí, en el 2002 que salió. Wow. Así que ya lleva casi 22 años. Fue muy buena. ¿No sabes? Por lo menos ya existían celulares para ese tiempo, así que no se va a sentir raro de que tengan el gelo de Dick Tracy y ese tipo de cosas.
Sí, bueno, pero tenía que ganar los celulares, que había que jalarle la antenita para arriba.
Ah, bueno, pero contra. Algo es algo. No tenía que ir cogiendo una caseta de teléfono público. Mira,
cambiándose de ropa.
Sí. Hay algo que no tengo que tocarlo hoy porque si no ya para la próxima semana se va a perder por completo, que es el asunto este de la sentencia al Cano. ¿Sabe qué? Sí, porque pues surgió después que ya habíamos hecho el pasado programa y la sentencia del Cano, pues vamos. Le echaron un año. Un año en prisión, 3 de probatoria. Y empezaron algunos, el chota paga, el crimen paga. Bueno, tú sabes, ¿cuántas veces el FBI no se ha parado aquí y ha dicho, mire, levante las manos? Ya usted sabe que, levante las manos que va a tener beneficio. Pues, yo escuché de una persona, todos decimos de adentro, porque suena bien chévere, pero de verdad una persona que está bregando por allí, que me había dicho que se estima que se recopilaron más de 15,000 páginas de lo que se escribió, de todos los testimonios que le dio el Cano a la Fiscalía Federal.
Acusados.
Sí, creo que 12 o 13 terminaron. Sí, sí, sí.
Sí, 6 alcaldes. Y lo mejor de todo, y volvemos, o sea, como dicen Juanjo, ¿verdad? Que los federales a cada rato cuando hay un caso así, si usted sabe algo, venga ahora antes que le toquemos la puerta, ¿verdad? Cuando llegan ellos, good morning, this is the FBI. Pues, el caso del Cano, lo que, ¿verdad? Se sumó ahora, es que fue más rápido que eso. Él supo que por el caso, creo que fue de Tata, que estaba investigando a la esposa de él por otra cosa. Y él mismo, ¿sabes? Nadie le había tocado a él. Él mismo fue a los federales y tocó la puerta. Le dijo, bueno, yo soy fulano y, bueno, yo le puedo dar información, pero dejen a mi esposa quieta y yo ayudo. Y él mismo entregó lo de él y entregó a Oscar Santamarillo, creo que también a la niña y a la pinta. Y se llegó a medio mundo enredado. Así que fue un testimonio. Que ciertamente ayudó al gobierno federal, que posiblemente sin ese testimonio no hubiesen llegado a nada, y sirvió para limpiar la casa. Y la gente dice, un año es poco. Bueno, yo creo que un día en cárcel no está chévere. Y volvemos, yo no estoy defendiendo al Cano, yo creo, ¿verdad? Porque si se fijan, lo que sucedió fue que el día ese de la sentencia fue hasta el jefe de fiscalía, que nunca entra a los casos, a pedirle al juez que le diera un año en probatoria. Era que el tipo no pisara la cárcel. Pero yo creo que el juez también quería llevar un mensaje, porque el Cano, después que habló, estaba por ahí como si él fuera un héroe nacional, y, ¿sabe? Y paseando en carros caros con otra gente, y lucía, y yendo a conciertos, y grabando videos, y en las redes. El tipo no sentía ningún remordimiento ni ninguna vergüenza. Y yo creo que esa es la parte por la
estaba
que...
Como fue... vacilón, estaba como
sí,
en vacilón.
Sí, el loco dijo, relajo, como, yo hablé, eso olvídate, que yo no voy a tocar la cárcel, porque llegué primero. Y yo creo que también el juez eso tuvo que haberlo afectado y decir, no, ¿sabes? Este tipo hay que...
Pero aparte de eso, respeto, contra, pero yo creo si que le si echaban 5 o 6 años, no iban a tener más chota.
Sí.
¿Quién callos va sí, a hablar?
Dice, ¿para qué, si para me van a echar lo mismo? ¿Voy a acabar igual de jodido? Claro. No, pues no.
¿Sabes? Sí, sí. Que no nos gusta, que uno quisiera que todo el mundo pagara al máximo. Bueno, pues, pero así es esto.
Pero esa es la única forma que tiene el gobierno federal de conseguir que otra gente ayude, de que tú veas que sí,
y no salió impune.
Que si tú ayudas, hay un trato preferencial. Pues sí, lo hubo, porque el tipo ayudó. Y volvemos, a mí el tipo no me simpatiza en nada. ¿Verdad? Yo estuve en el gobierno cuando él estaba de alcalde, y a mí la gente me decían, usted se ve extraño, o sea, la forma que viste, los relojes y eso, o sea, la gente comentaba, los rumores estaban, y después pues ya se supo cómo fue el asunto, así que pues por lo menos lo pusieron, ¿sabes? Un añito, que volvemos, no es que sea fácil tampoco, que si lo mandan a un campamento no, de claro. Esto, ¿verdad? De los criminales de cuello blanco, porque si no es que lo meten en la misma cárcel de violadores y asesinos y eso.
Bueno, pero también ese es otro punto que hay que entender. Sí. A uno le puede molestar y todo esto, y está muy mal lo que hizo, pero él no cometió crímenes violentos. Sí. Tú sabes, tampoco...
Era pillo.
Porque aquí tenemos un problema.
Porque esa es la palabra, aquí, pillo.
Sí, era pillo. Sí. Pero volvemos, o sea,
un pillo
aquí también pretendemos...
¿Sí? Sí, también. Sí,
era sobrado.
Sí, tú miras, ¿sabes? Tu cuadra y el sueldo. Y entonces, ¿cuál es el estilo de vida? Y yo no veo, por ejemplo, la Oficina de Ética Gubernamental que hayan hablado de sus informes financieros, porque gente, o sea, yo tuve que llenar el informe financiero cuando estuve en el gobierno. Me tocó en el cuatrenio que fui secretario y también me tocó en el cuatrenio de, ¿verdad? De Fortuño, cuando estuve en el puesto ese que mencioné ahorita, de director del área de tránsito y autopistas. Y esos informes son peores para llenar que la planilla. Tú tienes que hablar de todo. Tu dinero, de dónde vino, cuánto tienes, cuánto debes, a quién le debes, cuánto debes en la tarjeta de crédito, qué cosas tú tienes en tu casa, cuánto vale tu computadora, cuánto valen tus muebles, cuánto valen tus prendas, tus cuadros, todo lo que tú tengas, todas las propiedades tuyas y del matrimonio y de tu esposa. Tú tienes que declararlo ahí. Y obviamente la intención es porque si tú empiezas a decir que tienes tanto dinero en ropa y tienes tanto dinero en relojes, pues te van a decir, pero espérate, o sea, tú has comprado más, has gastado más que lo que tú te ganaste este año, ¿de dónde salió? Pero entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que no lo reportaba esas cosas? Pues entonces hay que volver a verificar la Oficina de Ética Gubernamental a ver si esos informes sirven para algo. Porque le digo, es un dolor de cabeza. De verdad, uno después que entra, uno dice, fíjate, si yo me hubiese acordado que había que llenar esto, a lo mejor yo no aceptaba el puesto, ¿sabes? La peor parte de estar en el gobierno es tener que llenar los informes porque tú los llenas asustados, no porque tú estés ocultando algo, pero a ti te da miedo de que, espérate, se me olvidó algo.
Sí, para, si se me queda algo, ahí
se
cae.
Se te queda algo que tú no te acuerdas, ¿sabes? Porque que tenía un Christmas Club o algo, ¿sabes? Es complicado. Y entonces, si resulta que aún así a estos tipos que públicamente se veía la vida que se estaba dando y que no correspondía con los ingresos que recibían, ¿sabes? Se supone que para esa era la intención del informe. Son cosas que sí se deben verificar, pero claro, ningún político tampoco se va a atrever a proponer que se elimine, porque entonces dice, ah, lo que pasa es que mira, eso
sí, está ocultando robar algo, sí,
eso no quiere por algo es. Y no, y yo no lo estoy proponiendo porque a mí me hubiese gustado no tener que llenarlo para robar o algo, no, ¿sabes? Es que simplemente es un dolor de cabeza.
Mira, yo recuerdo, y tengo que, ya tenemos que ir cerrando, sí, porque llevo bastante tiempo ya, pero...
Sí, pero vamos a estar 2 semanas o 1 semana.
Sin sí, problema, bueno, pero... cuando yo estaba, yo le di servicio un montón a Hablando Parga, yo le di servicio una vez en el Senado, y él hizo todo su informe de ética, y todo en el tiempo que era, y su abogado le surgió un caso, y que sí, se volvió por allá, y no lo radicó a tiempo. Uf. El abogado fue él, a la oficina de ética, prácticamente casi ajodillado allí, pidió perdón, dijo, mira, fue mi culpa, tengo aquí la evidencia, todo se hizo a tiempo, yo no lo radiqué a tiempo, y qué sé yo. Le dijeron, sí, no, tranquilo. Y le han hecho un referido Hablando Parga con un... Si tú llegas a ver el documento, como pero un montón de páginas, como si fuera un criminal de... Sí. Olvídate, ¿sabes? Y entonces querían que lo multaran y mil cosas, o sea, y te voy a dar otro caso. Este no es tanto el mismo asunto, pero cuando Jun Rivera entró como representante, pues dice, mira, hago todo mi informe, primer año, y esto eran mis ingresos y qué sé yo. Entonces viene la gente de ética y le manda una carta para atrás y dice, no, usted tiene unas propiedades aquí que cuestan un montón de chavo, imposible que usted se ganara eso. Y Jun le envía para atrás la respuesta y le dice, no, es que eso es de mi papá, es que nos llamamos igual.
¡Anda, para
Y entonces, ¿tú sabes lo que hacen los tipos?
Ajá.
Lo multan porque la respuesta llegó tarde. Y lo refieren a la Comisión de Ética de la Cámara y lo hicieron pedir perdón.
Porque se llamaba igual que su papá.
Sí, o sea, la respuesta llegó tarde.
Yo lamento que me llame como mi papá y me confundan con él.
O sea, pero mírate esto, o sea,
que tampoco era que el papá había cometido un delito, es que le estaban adjudicando a él una propiedad. Ajá. Que era de otra persona, que da la casualidad que era su papá, pero era otra persona que se llamaba igual.
Sí, y le dijeron que sí, está bien, mala mía, sí, pero cuando me aclaraste, te tardaste mucho en aclararme, así que viene, referido a la Comisión de Ética de la Cámara.
Sino que entonces yo buscando lo mejor porque tú no sabes de dónde es. Y sí.
No se lo eso no me lo contaron, yo estaba allí. Sí. Vale, todo el que yo estoy le meten un golpe en ética, de milagro tú saliste bien.
Sí, la verdad es que yo no sé, que la gente con la que está ahora que tengan cuidado porque eres peligroso.
Pero mira, la verdad es que, o sea, es para que tú veas al punto que llega esto. Ahora la gente que se está quejando, no, que están persiguiendo a Mariano Nogal. Mira, yo no sé ni cómo jayo esa mujer, todavía no le han dado un golpe más grande, porque digo en términos político judicial, porque los informes de ética son una mierda, te cogen y te caen encima. O sea, volvemos, te voy a decir más.
Director Mariana ejecutivo... tuvo un accidente en estos días, chocó, no sé si viste esa noticia.
¿A quién?
Mariana.
Sí, y la crítica que escuché, yo no estuve, y qué bueno que está bien, pero supuestamente ni preguntó cómo estaban los demás.
Sí, bueno, es complicado. ¿Eh? Allá se la llevaron en ambulancia, aunque se levantó y bueno, caminó, creo que se fue en una ambulancia, así que... Y yo estoy seguro que a veces uno le da miedo, que ¿sabes? Porque tú chocas y entonces tú no sabes si después alguien te va a salir violento, ¿sabes? La verdad
pueden ser muchas cosas, ¿no?
En ese caso en particular no quiero criticar los actos de ella, sí los critico sí, sí, mucho otras cosas que hace, pero ese en particular, pues hay que ver las circunstancias, ¿verdad? Porque todo depende de quién hizo el cuento. Y ella, pues la verdad es que no ha hablado sobre el asunto.
Mira, ya lo quedó todo a virar. No, 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 es un murciélago, un murciélago. No. Mira, mira, vamos, lo iba a dejar para la otra, pero yéndome ya a internacional, tú sabes que siempre tenemos que darle un palito a la gente de la izquierda y de la de esta gente que anda full ya a lo Lenin, a lo, pues si digo Lenin, piensa que estoy hablando del periodista. A lo Lenin y a lo Putin y ¿verdad? Con el comunismo extremo. Y tú sabes que Javier Milei es un tipo que bien, o sea, no habla malo, no le tira así muy fuerte. Tuvo una entrevista con un periodista que le dice, mira, contra, pero es que yo puedo entender que usted está en contra de la izquierda, y qué sé yo, pero es que usted se refiere a ellos en unos términos tan peyorativos y a mí como que, no sé, ¿tiene por ahí el audio?
Déjame ver, si me acuerdo cuál es la tecla, me pone una vez. Ajá.
Pero no me parecen mal ciertas ideas del socialismo, pero me lo estás diciendo de una manera peyorativa, en la que vos decís, la verdad no me da más ganas de escuchar a un tipo que es peyorativo con quien no piensa como él.
No importa un carajo. O sea, el socialismo es una mierda. Cuando se lo aplicó en modo puro, fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural, y además se cargó con la vida de 150 millones de seres humanos. Con lo cual, lo que digo, un socialista, un comunista, un zurdo de mierda, me lo paso por el culo.
No sé quién dice hablar aquí así.
Muchachos, ¿sabes? Lo que diga un comunista, un socialista, un zurdo de mierda, me lo paso por el culo. Eso dijo Javier Milei. Y bueno,
el tipo habla así del alma.
Pero ¿sabes qué pasa? Que si tú lo ves desde el punto de vista político, choca. Contra, porque como dijo el entrevistador, que estás hablando así de personas que piensan diferente. Pero cuando escuchas la última parte, cuando él dice, se cargó la vida de 150 millones de seres humanos. Estamos hablando de un sistema criminal asesino. Decir que te lo pasas por el culo es casi un elogio. No, sí. O sea, no merecen que digan otra cosa. Y traemos siempre este tema porque la verdad es que a eso es lo que aspira el liderato que ahora hace la alianza / Mogoya en Puerto Rico. ¿Sabes? Es preocupación. De hecho, mientras estamos grabando ahora mismo, hay un montón de revueltas nuevamente en las calles en Cuba. Está la gente tirándose a la calle porque están teniendo problemas no solamente de electricidad, sino de alimentos. O sea, no tienen ni para comer. De eso estamos hablando. El socialismo te mata directa o indirectamente. Si piensas diferente, te meten preso o te asesinan. Y si no, te matan de hambre. ¿Sabes? ¿De qué carajo estamos hablando cuando dicen, no, lo que pasa es que pues ellos también quieren lo mejor para Puerto Rico? ¡Mierda! ¿Quieren lo mejor para Puerto Rico? Es imposible que una persona que quiere que nosotros tengamos el sistema que asesina a su pueblo quiera lo mejor para nosotros, para su pueblo. O sea, y por eso es que yo le tengo admiración a Javier Milei, no lo digo, no lo niego. O sea, tiene que ser así, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Estás muy callado, Contreras, estás muy callado.
Sí, no, ¿sabes? Te dejo porque va lo correcto. Llevamos varias semanas hablando sobre el socialismo, ¿verdad? Hemos puesto aquí comentarios de Dalmau hablando, ¿verdad?, de Daniel Ortega. Pusimos a Rubén Berrío, ¿verdad?, esperando a poder decir viva Puerto Rico libre cuando gane Dalmau las elecciones. Aunque Dalmau dice que no va a buscar la independencia, teníamos de María de Lourdes hablando y felicitando a Maduro de cómo ella lo admira porque él ha luchado contra el gobierno de Estados Unidos y los seguidores asimilistas, creo que fue, que usó, sí. E incluso de Daniel Lugo, un actor puertorriqueño independentista, pero levantando bandera, cuidado, que el chavismo no es bueno. Y entonces ahora vemos también a Javier Milei, presidente de Argentina, que ha venido, ¿verdad?
Pero es que esa es la izquierda de allá, esa es la de allá. Sí, esa es la izquierda de allá.
Pero es que es la misma izquierda, ese es el problema, es que existe un solo socialismo, el que destruye, el de hambre. ¿Sabes? Y hay que, ¿sabes? Le dicen, que quieren meter miedo. Es que dan miedo, definitivamente. Uno sabe que después que caigan eso, no hay forma de salir.
Así es. Bueno, Contreras, lamentablemente tenemos que terminar ya. Sabemos que vamos a tener, ¿verdad?, una semana y pico fuera, ¿verdad?, matemáticamente, pero prácticamente solamente una semana que estamos, ¿verdad?, el próximo ciclo. Luego venimos con más fuerza, ¿verdad?, para que suene bonito en términos de electoral.
Sí, y voy a ponerle político, un clip.
Pero venimos con más fuerza.
Para despedirnos, ¿verdad?, vuelve tú y habla, pero al final de que Juanjo despida, le voy a poner otro clip de Milei para que se inspiren.
Ah, bueno, pues nada. Lo que les quiero recordar a los amigos que nos están escuchando nuevamente, la próxima semana no vamos a estar saliendo en el programa, empieza porque es la Semana Santa, ahí tendremos, ¿verdad?, una pequeña pausa, pero es solamente esa semana, yo estaré fuera de Puerto Rico, pero independientemente de eso, nosotros hemos hecho el programa aún estando alguno de nosotros fuera, pero en esta ocasión, por ser más también Semana Santa, pues tenemos una pequeña pausa, pero regresamos nuevamente con A Plena Vista 2.0, como siempre, haciendo un trabajo, como decimos, de forma amena, entretenida y sin miedo. Así que nos escucharemos luego. Dios les bendiga.
¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!